Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Terremoto electoral confirmado según encuestas a boca de urna. Ollanta Humala Tasso obtiene el 31,6% en las elecciones de hoy. Keiko Fujimori 21,4% y Pedro Pablo Kuczynski 19,2%. Terremoto electoral en el Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 135, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 135. Y acá estamos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, si Ollanta Humala lo permite. Bienvenidos, Ana Rosa con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, bienvenidos al episodio número 135 de Extremos. Y aquí todos estamos aún remecidos por este terremoto electoral.
Bien, estas son las encuestas según CPI. Encuestas a boca de urna, a boca de urna.
Todavía faltan.
Oh, sí.
Bueno, todavía va a pasar ya mucho tiempo.
Los primeros adelantos realmente de OMPE ya van a estar dándose en los siguientes minutos. Ollanta Humala, según CPI, 33% a nivel nacional. Keiko Fujimori, 22%. Pedro Pablo Kuczynski, 19%. Alejandro Toledo, 15,3%. Luis Castañeda, 9,5%. Otros, 1,2%. Datum da resultados similares. Ollanta Humala 33,8, Keiko Fujimori 21,3, Pedro Pablo Kuczynski 19,5, Alejandro Toledo 15,2 y Luis Castañeda 9,7. Lo que es claro es que el señor Ollanta Humala ya está en la segunda vuelta electoral y aparentemente, según lo que estamos viendo, quien lo acompañará será la señora Keiko Fujimori Iguchi, hija de el expresidente Alberto Fujimori. Esto era algo que en realidad se estaba hablando ya en las últimas semanas, algo que se había filtrado ya por cables internacionales como Reuters desde el exterior. Y en fin, vamos a ver qué tanto esto se confirma en las próximas horas. Estamos aquí en el programa Extremos y antes vamos a dar la bienvenida a Melissa. No se trata de Melissa Vera, no se entusiasmen los seguidores, admiradores de Melissa Vera, quien está ahora laborando en Edelnor, y no es a quien tengo aquí, tampoco se trata de Melissa Poggi, ni de otras Melisas que han estado aquí en el programa. Se trata de Melissa Imaña, que nos acompaña a partir de ahora, y se rima, nos acompaña a partir de ahora en el programa Extremos. Bienvenida al programa Extremos.
Gracias, hola oyentes.
Escuchas.
Escuchas. Oyentes también me debería hacer.
No, pero oyentes, no, porque oyentes son los que oyen, o los que escuchan, no los que atienden.
Queremos ah, que ya, entonces atienden. Acá la gente comprende. Entonces eso significa que nuestros escuchas, están interesados en tener una opinión particular, distinta, y no seguir a todos los medios. Eso es lo que hay que generar, ¿no? Una cultura democrática donde las opiniones valgan por lo que pensamos y lo que sabemos.
Bueno, hoy vamos a estar a la par, porque Fonchi llega en unos instantes, van a ser dos hombres, dos mujeres. Arturo López se ha despedido ya, adelantado, parece Fujimori por fax. Y bueno, lo reemplaza Melissa Imaña, que por supuesto es mucho más guapa que Arturo López. Así que prefiero. Bienvenida al programa.
Gracias.
Y a Sol Frecuencia Primera Radio. Bien, Ana Rosa, este primer impacto profundo de Ollanta Humala Tasso, sobre todo con esa posición tan radical, tan poco creíble, que ahora esté con más del 30% a nivel nacional. He estado viendo en Cusco que tiene cerca de 55%. Miércoles. Es tremendo, es tremendo. Es una respuesta. Yo no creo que sea una adoración al señor Ollanta Humala, sino una necesidad de justicia y una necesidad de ser escuchados.
Claro, ese es el Perú, pues, ¿no? Es la respuesta que se ha estado generando durante muchos años, en que han entrado gobierno tras gobierno. No vamos a negar que en los últimos años han habido mejoras a nivel macro, pero lamentablemente aquellos que están haciendo precisamente un reclamo ahora público con el resultado de estas encuestas son aquellos que no han sentido esa recuperación, sino que siempre están siendo marginados o siempre están pues esperando que las cosas mejoren para que les llegue a ellos, ¿no? Pero se preguntan que cuándo nos llega. Esas lamentablemente ese tipo de situación, circunstancias que se han ido dando durante a lo largo de los años ha generado que haya pues en esos momentos tengamos al señor Ollanta Humala en el primer lugar de las encuestas, sin saber realmente cuál va a ser el futuro de nuestro país. Tenemos en el segundo lugar a Keiko, que en realidad nunca subió, o sea, siempre se mantuvo en su mismo porcentaje. Lo que pasa es que se dedicó tanto el resto de los candidatos a pelear entre uno y otro, sí, que, ¿cómo es, no? Estás peleándote y el otro iba acomodándose bien en el lugar, ¿no?
Bueno, Melissa, que está con nosotros hoy en el programa, nos cuenta que ella ha estado residiendo en Caracas, Venezuela, en este país donde también reside y preside la nación don Hugo Chávez Frías, quien es, parece muy afín al señor Ollanta Humala Tasso. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti este impacto de este resultado que los peruanos hemos tenido ocasión de ver?
Bueno, con respecto a las elecciones ahora, a mí en verdad me sorprende de que los jóvenes, y bueno, la mayoría del pueblo peruano está apoyando, ¿no?, a Ollanta Humala, más por el hecho de que él tiene un discurso pues socialista, ¿no?
¿Tú crees que es socialista?
Bueno, yo no lo creo, por eso mismo. Digo, su discurso, los jóvenes, la gente lo está tomando por ese lado, porque o al menos que sea totalmente humanista, porque lo que pasa en Venezuela es que ya el discurso, él comenzó con un socialista, ¿no?, una repartición de la riqueza, que el poder es de nosotros y bueno, etcétera. Pero se convirtió totalmente en chavismo. O sea, en Venezuela todo chavismo, que tú ves un cerro todo poblado lleno de casas esteras que se caen y tienes un ¿cómo se dice esto acá? Un teleférico para un barrio. Sí. O sea, son inversiones de millones y millones de dólares para un teleférico que, no sé, no cubre más de nada, pues, ni de 10.000 personas, mucho menos de...
O sea, que la famosa
2.000 personas.
En realidad se reduce a un teleférico.
Claro, o sea, la palabra socialismo está por el hecho de asistir a la gente, no sé, en pequeñas obras así, en lugar de ver una redistribución, ¿no?
Y aquí está esta nota que nos ha llegado por correo electrónico sobre el señor Ollanta Humala y su familia. Vamos a presentarla antes que ingrese Fonchi, quien también quiere hablar al respecto. Adelante, adelante con todo. Esto es Extremos, episodio 135, en Sol Frecuencia, Primera Radio.
La carrera militar es una carrera, es una pista directa al poder. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar palacio. Eso es lo que pensé. Entonces, yendo del pensamiento al hecho, influí para que ellos postularan con éxito.
Quien hable es Isaac Humala, padre.
¿Cuál es la salida que ustedes proponen?
Un gobierno provisional. La renuncia inmediata de Alberto Fujimori. Y que se forme un gobierno provisional.
Pero me está diciendo usted que formó gente para que dé un golpe de Estado.
En gente no.
Hijos para que...
Los dos hijos, pues los dos hijos, Ollanta y Antauro.
Acá vemos a los policías que han sido acribillados a balazos.
Y acá quiero que le comprenda todo el pueblo andahuaylino. Yo tomo esta decisión de Antauro Humala.
Mayor, y mirar esas acciones estarán haciendo en todo el Perú. Mire, ahí la orden del comandante Ollanta es levantado en armas el ejército reservista y no caserista.
Eso es lo que pensé. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar palacio. Y desde el palacio, ¿no?, imponer el ecuacionalismo.
¿Para que den un golpe de Estado militar?
Para que sean poder, y el modo, ya no lo pensé el modo, sino que sean poder, porque desde el poder se salva la nación. Y nos queda poco tiempo.
Se hace siempre el ejército, se da un golpe como antes, un golpe de Estado. Entonces el hijo mayor tenía que ir, se presentó al ejército, entonces para mi termino de ser un hijo mayor. Entonces ya te dijo, yo quiero cumplir el sueño de mi padre, que ya estaba en la universidad.
¿Puede ser tu padre?
Quería tener un hijo militar.
¿Para qué?
Para dejar el poder.
¿Para el golpe?
Entonces él dejó la universidad y se presentó a la escuela militar. Entonces ingresó. Antauro sí lo metimos a la fuerza, porque era indisciplinado.
¿Es usted el ideólogo del movimiento etnocacerista que predica a sus dos hijos?
Sin pecar, digamos, de modestia o de soberbia, creo que sí, porque me creo fundador de la disciplina del pensamiento denominado la etnogeopolítica.
¿Sus hijos entonces practican lo que usted fundó?
Claro, en alguna medida, ya depende cada uno, ¿no?
¿Y por qué no estarían de acuerdo con la política antinarcótica de los Estados Unidos?
En toda la botánica, la coca es la especie vegetal, ¿no?, mejor, abismalmente mejor que las otras, ¿no?, que las riquezas proteínicas y demás.
De la hoja de coca se pueden sacar muchos productos.
Una de esas es la cocaína. Entonces, primeramente, no se podía contra la coca.
Por un solo derivado que...
Porque dicen que la coca mata, porque no se va contra el plomo.
Entonces deberíamos hacer lo mismo con el plomo. Del plomo se hacen las balas.
Todas las balas se hacen de plomo.
Con las balas se mata gente, ¿no? Si, con ese mismo criterio, digo...
Porque no se hace contra el hierro.
Entonces deberíamos también proscribir la existencia del plomo. Lo mismo para la hoja de coca.
Consideramos que como vegetal tiene que respetarse.
¿Por qué tengo que asumir las declaraciones de mi padre o mi madre como si fueran mías?
Ya está determinada su misión, razón por la cual, ¿no?, le bautizo a Ollanta cuando nace con el nombre Ollanta. Y por si acaso él fallara, o algo pasara, se muriera, cualquier cosa, ¿no?, entonces, además, el Tauro, repuesto.
¿Es usted el ideólogo del movimiento etnocacerista que predica a sus dos hijos?
Creo que sí.
¿Usted es racista?
Claro.
Ideológicamente yo creo que él nos ha dejado como herencia la idea de que las transformaciones que requiere este país se pueden hacer por varios caminos. Una revolución armada, ¿no? Y el otro camino es menos cruento, es el camino de la toma del poder a través de un golpe de Estado.
Entonces, en el caso de Ulises, aspiramos pues a que salve la valla, para que haya una fracción parlamentaria transnacionalista en el Congreso que refuerce y sea la garantía, ¿no?, del disco duro, diría así, ¿no?, de un gobierno nacionalista, o sea, de Ollanta.
En un eventual gobierno de su hijo, ¿usted cree que algunas de los de las prácticas que hizo su gobierno, el general Velasco, se harían en el gobierno de Ollanta Humala?
El nacionalismo, claro.
Yo creo de que
los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, sobre todo los televisivos, se han comportado de la manera más antidemocrática posible. Por lo menos, yo lo que haría, lo primero que haría es anularía esas concesiones y las volvería a concesionar.
¿Qué más le ha dejado su padre que hoy vemos en las candidaturas de sus hijos?
Uno tiene que ser radical.
La carrera militar es una carrera, es una pista directa al poder.
Eso es lo que nos espera. Esto es terrible, realmente. Escalofriante, como estar viendo una película de terror. Fonchi, hola, bienvenido al programa.
Acompañarlos desde acá, desde la ciudad de Arequipa, a una de las protagonistas de esta pesadilla que estamos viviendo.
¿Te parece una pesadilla?
Sí, más que nunca.
¿Qué te pareció la nota que acabamos de escuchar?
Escalofriante, como tú bien lo has dicho.
Como que estuviera todo calculado, preparado. ¿Cómo puede decir que prácticamente ha engendrado hijos para un determinado fin político, no?
Bueno,
habla de su hijo Antauro Humala como un repuesto.
Así es.
Como una cosa.
Estamos hablando aquí de una familia que tiene un hijo de sociópata, ¿no? Ollanta Humala es un asesino intelectual, por más que Antauro fuera que jalara el gatillo y estuviese frente a todos, él seguía claramente órdenes de su hermano, y yo creo que la situación que le espera al Perú es bastante grave, porque yo dudo mucho, y bueno, tiendo a ser pesimista en estos casos, que todas las fuerzas democráticas puedan unirse y votar a favor de Keiko, que es el mal menor, y me vienen a la mente ahorita las sabias palabras de nuestro premio Nobel, ¿no? Es escoger entre dos enfermedades terminales. Y bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener que votar por el mal menor una vez más, ¿no? Ollanta o Alan, Ollanta o Keiko, y yo creo que Keiko sería para nosotros una bendición que ganara, y me duele decirlo así, porque yo no en ningún momento en mis intervenciones con ustedes he mencionado mi candidato ni lo haré, pero puedo decir por quién no iba a votar, y definitivamente no era ni Keiko ni Ollanta, ¿no? Entonces, panorama bastante sombrío. ¿Sabes? Es lo que me duele,
yo creo que y no es un tema de opciones, ¿no?
Así es. Yo creo que, Sandro, existe la posibilidad de que Keiko gane y de que, bueno, la cosa no sea tan grave. Pero ¿sabes qué es lo que me da pena? La cultura peruana, la moral humana. Estamos dándole una nueva oportunidad a la hija de uno de los hombres que más daño le ha hecho al país, en cuanto a moral, en cuanto a cultura, creó todo un aparato de temor y de terror, cuyos fines de pronto, dicen que el infierno está lleno de buenas voluntades, cuyos fines de pronto eran buenos, pero mató gente inocente y eso no se puede permitir en una democracia, ¿no? Y bueno, ahora solo nos queda esperar pues que Dani Keiko...
Pero el otro caso de Vianto Mala sería más nefasto, ¿te parece?
Definitivamente, no me queda la menor duda. Es más, gana Ollanta y bueno, vas a tener un comentarista menos en tu programa, porque yo no pienso dejar a mis hijos en un país va a tender a convertirse en lo que es actualmente Venezuela y en lo que se está convirtiendo Bolivia y lo que se está convirtiendo Argentina, ¿no?
O peor, ¿no?
O peor, que sería lo más grave, ¿no?
Bueno, porque,
pero
estos resultados creo que no obedecen necesariamente a una preferencia, señor Humala, sino una respuesta. Una respuesta del pueblo de querer cambios, de querer justicia, de querer ser escuchados, de estar hartos de ser manipulados y tomados como imbéciles. Y esto es evidentemente lo que este caballero Ollanta Humala está tratando de administrar, ¿no? Y parece que lo está haciendo muy bien. El tema es que no veo que sea el revolucionario que la gente realmente busca o ve en él.
Yo creo que tienes toda la razón. Pero más que un pueblo que quiera ser escuchado y atendido, yo siento que se ha utilizado aquí en la manipulación de la ignorancia del pueblo, ¿no? Es muy fácil en una campaña decir, hablar en contra de los ricos, es muy fácil en una campaña decir de que el Perú ha estado relegado y que la gente de la sierra y de las zonas alejadas ha sufrido. Y sí, pues eso es demagogia. Lamentablemente, en ningún gobierno, en ningún país, en 5 o 10 años ha podido llegar a todo un país para hacer los cambios requeridos. Yo creo que han habido gobiernos, e incluyo el de Alan García, que creo que tú te has dado cuenta que yo detesto, que han hecho buenos papeles. Yo creo que Alan García, más allá de toda la basura de corrupción que ha traído al gobierno y que ha existido siempre en el gobierno, ha hecho un buen gobierno, pero el chorreo, el famoso chorreo, no se da, pues, Sandro, en economía todo el mundo lo sabe de la noche a la mañana. El mismo Pedro Pablo Kuczynski lo sabe, y creo que yo, en este caso, acuso, como decía Emil Solá, a Pedro Pablo Kuczynski como uno de los como una de las razones por las que estamos pasando lo que estamos pasando. Yo creo que él le ha mentido al pueblo al decir de que en su gobierno pudo haber habido mejor repartición de la riqueza si es que no hubiese estado Alejandro Toledo como presidente. Eso es mentira. El chorreo dura mucho tiempo y no se da de la noche a la mañana. Y bueno, son los caballitos de batalla de los que se ha agarrado Ollanta Humala, y acá estamos viendo las consecuencias.
Sí, Melissa tiene una pregunta aquí. Funchi. Sí. Sí, adelante.
Yo estuve hace poco por allá por Caracas y verdaderamente allá la forma de ver política, en realidad yo creo que los venezolanos están pagando, es en boca de ellos, y es la gran mayoría. Así los medios que eran acá dicen de que allá en Venezuela apoyan más del 50% allá al gobierno, es totalmente falso. Allá la gente más bien está pagando, y ellos mismos lo dicen. Y eso es lo más gracioso, que está tan politizado todo. Eso es lo malo de este asunto, de que las personas están tan politizadas que no prefieren no tocar el tema, porque uno puede ser chavista, y en la misma familia uno puede ser chavista, que acá no tiene nada que ver con socialismo ni nada, ni igualdad ni nada, sino son beneficios, porque allá los beneficios quien los tiene son los que están en parte del Estado, ¿no? O sea militar, sea que trabaja en una compañía del Estado, los sueldos son buenos y ya pues, ¿no? Entonces mi pregunta va más al lado de, en caso de que salga Ollanta Humala como presidente, la guerra ideológica que se combatiría acá en el Perú, ¿no? como que revive, mejor dicho, como que los muertos, bueno, toda esa parte de Velasco, todos esos nacionalismos que son ya pasados también, ¿no? Y también nuevos ahora con los jóvenes, ahora que me he dado cuenta que la mayoría que apoya acá, bueno, no mayoría, ¿no? Sino mucha gente son votantes jóvenes que apoyan a Ollanta Humala, y eso verdaderamente me preocupa porque, o sea, la pasión, ¿no? La combatir el nacionalismo, ¿no? La pasión está por encima de lo que de resguardar lo que ya se avanzó, o tener una visión de la vida más democrática, o poder cambiar el sistema de siguiendo la democracia. No, eso ya está cambiando, y ahora que es muy bueno, no sé, pero será probable de que gane la lucha ideológica, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
Sí. ¿Cuál es su nombre?
Es Melissa.
Melissa, encantado. Sí, te escuché hace un momento hablar de lo que has visto en Venezuela. Tengo familiares que también han estado ahí porque ya se regresaron. Y efectivamente yo creo que el panorama y la lucha ideológica que se viene va a ser exactamente idéntica a la que se vive allá, como está sucediendo en Argentina y como está sucediendo en Bolivia. Estamos viviendo un pseudo sueño bolivariano, ¿no? De Simón Bolívar. Yo creo que él debe estar retorciéndose en su tumba, porque yo no creo que él haya querido esto. El nacionalismo no es radicalismo, el nacionalismo no es extremismo, el nacionalismo no es discriminación, el nacionalismo es dar oportunidad, más oportunidades a tu país para frente a otras ofertas, a ofertas de otros países. Pero yo creo que toda esta corriente iniciada con Hugo Chávez está apuntando a un pseudo nacionalismo. Yo no creo que esto se deba llamar un nacionalismo como políticamente se comprende. Yo creo que es algo distinto. ¿De qué hay que tener cuidado? Primero, yo calculo que obviamente lo vamos a tener unos 15 años en el gobierno si es que gana. Número uno. Número dos, los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación han luchado abierta y valientemente contra Ollanta, y yo no creo que eso vaya a quedar gratuito ahí. Ollanta va a tomar medidas bastante radicales, como ha sucedido en Venezuela, como acaba de suceder en Argentina, con un diario tan prestigioso. Y
el yo Clarín, creo
que el Clarín, por supuesto, es uno de los pilares de la Argentina. Yo veo un futuro bastante peligroso. Ahora, Dios quiera que Keiko Fujimori pueda ganar la segunda vuelta y tenga la opción, porque la tiene, de revertir y de utilizar todas aquellas cosas buenas que hizo Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori hizo muchas cosas buenas, lamentablemente hizo también muchas cosas malas. Ojalá ella tenga la sapiencia y la sabiduría para sacarle provecho a esta oportunidad que el pueblo le da, y hacer un gobierno que podría volver a poner al fujimorismo dentro de uno de los mejores gobiernos del Perú. Y que no entremos, ahora que ya no existe tan fuertemente el terrorismo, a pesar de que todavía hay remanescencias, no se den estos errores que se cometieron en el gobierno de su padre. Y en el lado de la corrupción, bueno, esperar a que esto tampoco suceda, ¿no?
Ahora, y es lo que no entiendo, estamos apreciando al padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, hablar de una forma tan maquiavélica, tan premeditada de las cosas, que realmente es escalofriante, lo asemejo hasta al mismo Montesinos, y parece que estuviera, pues, fuera él en realidad el ideólogo. Es más, él mismo dice, yo soy el ideólogo, el creador de todo esto, lo admite ahí. Y sin embargo, en las notas que se han hecho en la intimidad del señor Ollanta Humala, con su familia, se ve pues a las niñas de Ollanta Humala, tiene unas hijitas cantando temas en inglés de Cyndi Lauper, por ejemplo, o a su esposa, bastante moderna, actual, como cualquier familia de clase media, sin ningún problema con los Estados Unidos ni con lo occidental. ¿Cómo encuentras ese contraste?
Lo que pasa, Sandro, es que en la política nunca nada es verdad. Lo que hemos visto de Ollanta Humala es una mascarada, es un personaje diseñado especialmente desde que nació para lograr este cometido. En un primer intento él supuso que un discurso tan radical y tan explosivo iba a generarle votos, lo cual no fue positivo. Ahora simplemente ha mostrado un cambio en el cual pues la madre Teresa de Calcuta es una satánica al lado de él, y yo creo que la situación...
Pero en realidad es el mismo, ¿no?
Totalmente, es toda una estrategia de marketing para cambiar una imagen que no es, y es bastante peligroso. Ahora, con respecto a lo que se nos viene, Dios no quiera, en caso de Ollanta Humala, los peruanos tenemos que...
Con madera.
Que ser muy, muy, muy unidos, más que nunca. Pero nuevamente recuerdo a Kennedy, ¿no? Kennedy decía, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Existían dos escenarios, y lo hablábamos la semana pasada, Sandro. Un escenario en el que el país hubiese crecido y evolucionado y madurado de tal manera que tuviésemos dos contendientes de primera, como Pedro Pablo Kuczynski, un tecnócrata a carta cabal, y a Alejandro Toledo, que hizo un gran gobierno más allá de los errores que todo el mundo conoce, también para mí tecnócrata más que político. O existía la otra posibilidad, que es la que se ha hecho realidad el día de hoy, ¿no? Que es tener los dos peores males y tener que escoger entre ellos. No queda más que unirnos como país, que la gente analice mejor su voto en esta segunda vuelta y dejarlo todo en manos del destino. Yo no creo que acá siquiera Dios pueda hacer algo por nosotros. Yo creo que de alguna u otra manera ya nos hemos autocondenado, ¿no?
Bueno, ok, Fonchi, no has estado muy optimista hoy, pero te esperamos más tarde con tu comentario. Ana Rosa quiere por fin hablar. Yo pensé que estaba muda, aún no salía de su asombro.
Sí, estoy en shock. Fonchi, ¿qué tal? Quiero hacerte una consulta así como psicólogo, como para ver qué hacemos.
¿Qué pasa?
Desde el punto de vista psicológico, imagino que tú ya tienes una percepción de cómo es realmente Ollanta Humala.
Así es.
Y bueno, y Keiko, ¿no? Y eso es más evidente, es menos, así es, menos careta. ¿Qué tendría que pasar, qué palito tendría que pisar Ollanta para que su imagen caiga frente a aquellos que lo han apoyado esta vez?
A ver, bueno, yo creo que desnudarse, es decir, volver al discurso radicalista, lo cual tendría que estar demasiado drogado o ebrio para hacerlo. No lo creo. Va a ser muy, muy difícil de que Ollanta cometa un error tan garrafal. Es más...
Que parezca su padre, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que la campaña en contra va a ir un poco el tema de su simpatía por Abimael Guzmán y todas esas cosas, ¿no? Ahora hay que pensar también que la alcaldesa de Lima tácitamente lo ha apoyado y su gestión actualmente deja mucho que desear. Y hace poco ha estado en una reunión también de personas de tendencia izquierdista organizada por la OEA, ¿no? Y ha descuidado también el municipio. En fin, ¿no? O sea, un poco capaz por ahí va a empezar la cosa, ¿no? Un poco que como que los Fujimori combatieron a los terroristas y ahora van a querer combatir a este señor, un poco asociándolo a eso, ¿no?
Sí, ojalá fuese así, yo tengo mis dudas, quisiera ser más optimista, pero honestamente en este momento me siento totalmente deprimido y desubicado, me siento
Mira, estoy por salir en unas horas, yo cuelgo el teléfono contigo, luego vamos a hacer la siguiente intervención y estoy partiendo hacia Lima en mi auto, manejando para llegar mañana, y va a ser el viaje más triste que voy a hacer en mi vida, porque realmente me siento desolado, me siento... siento un vacío en mi corazón.
Oye, pero por favor, si tú estás desolado y triste, pues qué psicólogo tenemos, ¿no? Ya nos morimos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que los psicólogos, Sandro, somos seres humanos y tenemos la opción de mentirnos y de pensar, no, de repente Ollanta va a ser un buen gobierno, pero la historia nos enseña que hay tendencias y yo creo que va a ser muy, muy difícil de que Ollanta presente un buen gobierno ahora. Existe una utopía, existe una posibilidad que yo veo casi, casi imposible, pero la comento de todas maneras. Teniendo a Hugo Chávez como en un tablero de ajedrez, ya colocados a Brasil, a Bolivia, a Argentina, posiblemente, casi seguro a Perú y a Ecuador, me parece... yo creo que existen dos posibilidades, Sandro. Que recién Hugo Chávez pueda empezar a desarrollar la verdadera filosofía del nacionalismo o el sueño bolivariano, lo cual, como todo paradigma político o filosófico, parten de buenas intenciones y de buenas ideas, o convertir esta alianza entre países en un frente anti-yanqui y anti-chileno, ¿no? Mira, Ollanta ya ha tenido problemas en sus declaraciones con Chile, y hace un momento Ana Rosa me hablaba de la parte psicológica. Un hombre como Ollanta Humala puede llegar a sentir... por el mensaje que le ha dado su padre de un cierto mesianismo nacional, de que es capaz de ganarle a Chile. Y de pronto, de corazón, los peruanos sí, somos capaces de ganarle a Chile, pero quien va a mandar en una guerra posible son las armas. Uh-huh. Ahora, que se una Venezuela, que se una Brasil, que se una Bolivia, que se una Argentina contra Chile, va a significar que inmediatamente Inglaterra y Estados Unidos entren, y entren no de manera muy suave, que digamos, a luchar en contra de todos estos países. Entonces el panorama por donde lo veamos, y tratando de ser lo más optimista posible, no es nada optimista, ¿no? Dios quiera, Sandro, Dios quiera, y después de mucho tiempo voy a orar esta noche, que me equivoque y que estos 15 años que yo... supongo que se nos vienen con un Humala, y la situación que se nos viene en el país, ojalá me equivoque y sea diferente, que haga un buen gobierno, porque estadísticamente me parece imposible que Pedro Pablo Kuczynski logre remontar a Keiko, y la segunda vuelta no va a ser nada holgada, ¿eh? Va a estar bastante, bastante reñida, porque son dos candidatos muy, muy sui generis.
Bueno, ¿no? Y otra es que hay un golpe de Estado, ¿no?
Efectivamente. No, es la posibilidad, y lo decía hace un momento Melissa, de regresar a los gobiernos militares de los 60s y 70s en el Perú, ¿no? De Velasco, y Dios quiera que, caramba, nada, esto se dé pensando más en mis hijos, en los futuros hijos de ustedes, los panelistas que están ahorita en el programa, y de los peruanos en general, ¿no? Dios quiera que nos equivoquemos, que simplemente estemos exagerando una situación y que no pase nada.
Gracias, Jorge, y hasta más tarde.
A ti, Sandro, un fuerte abrazo.
Con mejores ánimos.
Muy bien, ha sido Fonchi en el punto más bajo. Me hace recordar a Ana Rosa al programa periodístico Frecuencia Primera mismo, Cita Primera, que teníamos en 1990, cuando hubo la invasión de Irak, me parece, ¿verdad?
Claro, y tú ya...
Que iba a acabar el mundo.
Creo un poco más llorabas en el micrófono.
Que iba a acabar el mundo, se acabó el mundo.
Todo el mundo estaba en fiesta, ¿no? Y Sandra está en el micrófono diciendo que ahorita nos cae una bomba nuclear.
¿Qué pasará realmente?
En fin, ¿qué pasará? Nos faltó preguntarle a Fonchi a qué país iría, ¿no? Para seguirlo.
No, pues ¿cómo te vas a ir acá? En fin.
De que en caso futuro, que bueno, de que Ollantumala se pondría en contra de Chile y como está, gracias, y como está a cargo, bueno, Venezuela y Brasil, en una futura guerra, bueno, para hacer eso, para empezar, tendría entonces que yo veo que así más o menos es la idea de Ollantumala, que es lo mismo que hace allá el chavismo, ¿no? Que es apoyarse en lo que produce la tierra, en este caso, bueno, no produce, sino mejor dicho, lo que sale de la tierra, que es la parte energética, que es en este caso en el Perú el gas. Entonces, lo que yo creo que va a tratar de controlar la parte energética, bajar el gas por los suelos para que así la gente se pueda movilizar, cosa que acá es otro tema, porque acá tendrías que convertir tu carro a gas y eso es una inversión, entonces estamos hablando de demagogia o qué sé yo. Bueno, y en el caso hipotético que se le haga la guerra, igual, uno, no, yo no le veo el motivo porque habría que haber guerra, y dos, para tal caso tendría que invertir grandes cantidades de dinero en hacer un ejército que esté a la altura del ejército que tiene Chile. Uh-huh. Entonces eso es algo utópico también.
Pero hay mucha demagogia.
Mucha demagogia.
Claro, demasiada demagogia porque, bueno, en general ninguna guerra...
No olvidemos,
los motivos de una guerra nunca son razonables.
¿Cómo fue la guerra con Chile?
Claro, y en el caso de Perú, las guerras que han habido siempre han sido los motivos más estúpidos que han habido, ¿no? Y siempre para intereses personales de unos pocos que en el momento de la guerra no estaban ahí al frente con las armas, sino que estaban muy bien escondidos y escoltados. Quienes pagaban las consecuencias eran los ciudadanos, que no solo perdían sus casas, sino su familia. Eran gente que perdió todo. ¿Y qué se ganó, no? No se ganó nunca nada. Siempre perdíamos por ese lado, ¿no? Y por el resto es cierto, o sea, su parlamento general siempre ha sido demagógico y lo sigue siendo. Como dijiste, Sandro, por un lado puede ser la respuesta de mucha gente ante esa sensación, ¿no? De haberse quedado relegados. Y no sé, yo no soy economista para poder determinar si es que es verdad que el chorreo puede manejarse en poco o largo tiempo. Pero lo que es cierto es que el país tiene más dinero que antes y ese dinero no está bien distribuido. Hay dinero que se usa y se invierte en las entidades públicas para cosas banales. Y en una parte de ese dinero que se va quién sabe a dónde. Mientras que en otros sitios lo están necesitando y de ahí no llega. O sea, esa sí es una verdad. Es muy cierto. Lo sé por personas cercanas a mí que trabajan o han estado muy cerca a estos trabajos en entidades públicas, en los cuales han tenido que manejar o ver cómo se distribuye el dinero. Y se ve, pues, ¿no? O sea, en absurdos, gastar increíbles cantidades de dinero en absurdos cuando en otro sitio lo están necesitando. Entonces, si hay una respuesta del pueblo que ve que no les llega esa parte de las ganancias que se están dando en el país y que, de hecho, han traído como consecuencia una respuesta de como esta, ¿no? Y la otra, evidentemente, es la ignorancia que también parte de un gran descuido, porque cuando tú estás administrando un país, ¿no? Tenemos un país tan grande y todo siempre se centra en Lima, es lo que siempre he dicho, ¿no? Porque todos los años tenemos que estar haciendo colectas y trabajos comunitarios para poder llevar ayuda a Puno, por ejemplo.
Si se sabe que
si se sabe que todos los años va a pasar, ¿no?
Viaje, o sea, todos los años de frío.
Claro, ¿por qué no se hace nada el resto del año por esa gente?
Prevención.
Ajá, ¿por qué no se ha hecho nada luego del terremoto en Ica? ¿Por qué? Esa es la pregunta que ha traído como consecuencia esta respuesta.
Pero me resulta curioso también que Sandro comentó de que en el Cusco Ollantumala había tenido grandes votos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me pregunto, un lugar como el Cusco, que en sí es una ciudad, pues, o sea, integrada, mejor dicho, a un sistema, ¿no? Que es rotativo, hay dinero, no está completamente en el olvido, como muchas ciudades hay acá en el Perú. Bueno, que tenga una posición así. Uh-huh. Y yo imagino que es por parte de nacionalismo.
Huancavelica también, ¿no? Y Apurímac no se quede atrás.
Vamos a regresar con más de esto. El señor Ollanta Humala, increíble, defiende a Abimael Guzmán. Esto es realmente escalofriante, habiendo sido él militar. ¿Cuántos militares murieron producto de la guerra fratricida de Sendero Luminoso? Defender a Abimael Guzmán es realmente extremo, y vamos a escuchar al señor Ollanta Humala haciéndolo en el año 2009. Bueno, y mientras también en Madrid 5.000 peruanos se quedaron inexplicablemente sin votar. Volvemos con esto y más aquí en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. If I can have you, si no puedo tenerte, interpretan los Bee Gees en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Cómo olvidar imágenes como estas que marcaron la historia más dolorosa de nuestro país? Miles de peruanos muertos a manos del terrorismo. Sin embargo, Ollanta Humala comparó el sangriento accionar de Sendero Luminoso nada menos que con el heroico personaje de la literatura universal, Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Nada más alejado a la realidad.
En los primeros años de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país, en muchos lugares no había estado. Y por lo tanto, eran espacios vacíos que Sendero ocurrió. Y Sendero normaba la justicia, establecía la ley de comunidad.
Este video fue grabado en julio del 2009 en España. Ollantumala hablaba así ante la comunidad peruana residente en Madrid. Para más sorpresa, Humalatazo consideró a Abimael Guzmán como un preso político.
Terminó la guerra y los responsables políticos de los que perdieron, porque perdió Sendero y perdió el MRTA, están presos. A Abimael Guzmán, que es el líder del Sendero Luminoso, está preso, no porque haya disparado.
Sandra García perdió a su esposo en un atentado terrorista en 1993. Desde entonces la herida no cierra.
Una burla para nosotros las víctimas, porque siendo él un comandante del ejército, ¿cómo va a decir que los terroristas o que Abimael específicamente era un Robin Hood? ¿Qué quería salvar él? ¿Quería salvar matando a nuestros familiares?
Bueno, creo que revela su verdadero pensamiento, ¿no? No el que expresa cuando lee, como hizo en el debate. Creo que es, por supuesto, completamente equivocado comparar a Sendero Luminoso con Robin Hood, de darle imagen de una suerte de bandido bueno, cosa que jamás fue Sendero Luminoso ni al principio, siempre fue un movimiento muy sanguinario.
Quienes vivieron en carne propia la crueldad e insanía del terrorismo exigen que el candidato presidencial se retracte.
Pues solicitamos porque en parte, ¿no?, en representación de todos los discapacitados y de los miembros de la Fuerza Armada que hemos cometido la subversión, el señor debe rectificarse públicamente a ese comentario que le hizo, ¿no?
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué te parece, Ollanta Humala, después de lo que has escuchado?
Bueno, ¿qué puedo decir? De todas maneras, si escucho
a alguien... Le vamos a hacer un monumento a Abimael Guzmán.
Exacto, exacto.
Al doctor Abimael Guzmán.
Con su arco y flecha.
No, totalmente errado. Este hombre se nota que sigue... Pero,
quienes hemos vivido el terrorismo en los 80s y 90s...
Novelas románticas, presidente.
Realmente no podemos tolerar una situación de esa naturaleza. Ana Rosa, ¿tú sí te acuerdas de los 90s? Ah, no, perdón, Ana Rosa es más joven, ¿no? Pero los atentados eran prácticamente a diario. Los apagones de energía eléctrica duraban días aquí en la ciudad, donde no podía trabajarse, no podía hacerse casi nada, todo se retrasaba, los equipos se malograban, no podía salir al cine, a una fiesta, o a trabajar, o a estudiar, porque tenía que haber un atentado, o porque podría haber un coche bomba que te podría acabar con tu propia vida, o porque podría haber una balacera. Tú ya has contado, Ana Rosa, en más de una ocasión, algunas experiencias que te tocó vivir en carne propia al respecto, y eso estamos hablando de las ciudades, ni qué decir de en las zonas más alejadas del país, donde el genocidio, pues, y las masacres estuvieron a la orden del día.
Claro, donde había gente, como menciona, ¿no?, Ollanta Humala, gente muy pobre, donde el Estado no llegaba, sin embargo llegaban estos, no sé qué con qué nombre denominarlos, a matarlos también, a tenerlos subyugados con el miedo y con el temor, les quitaban sus pobres animalitos, plantas, cosechas que tenían con lo que vivían, se los quitaban literalmente, porque si no los mataban. O sea, ese es el Robin Hood del cual está hablando. Ahí sí le doy la razón a Fonchi cuando dice que lo que está haciendo Ollanta no es tanto generar una respuesta de esa gente, sino se basa en la ignorancia. Hay mucha gente que ha nacido luego del terrorismo, que ha nacido o era muy pequeño entonces y no lo ha vivido o no lo recuerda tanto, quienes ignoran lo que ocurrió. Es más, es terrible decirlo, pero sí está ignorante mucha parte de nuestro pueblo, que ni siquiera saben quién es Abimael Guzmán. Así de triste, ¿no? Un jovencito, le puedes preguntar y se queda. Es más, hace no sé cuánto, no mucho tiempo, pasaron una encuesta acá en Lima, ¿no?, preguntándole a unos jóvenes, ¿sabes quién es Abimael Guzmán? Y están en la luna, ¿no? Pensaban que era un actor.
¿Qué pasará?
O sea, no tenían ni idea. Entonces, si te vas a hacer, o sea, les cuentas una historia como esta, entonces estos jovencitos pueden pensar, ah, era así, y ay, el chino, el malo, los mató, los metió preso, porque seguro iban contra él. O sea, te das cuenta, generas toda una historia falsa en torno a gente que no ha vivido esa época o no la recuerda, para y que además está sumido pues en la ignorancia, literalmente dicho, porque lamentablemente pues acá no se ha hecho gran esfuerzo por mejorar la educación.
Pero Ana Rosa, mira, en el año 90, recuerdo cuando perdió Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta, mucha gente quedó igualmente desolada. Inclusive ahora que Fonchi decía, si sale Ollanta Humala vas a perder a un comentarista, me hizo recordar a Ferrando, y que es curioso porque él citó a Ferrando la semana pasada, que dijo, no, si no sale Vargas Llosa, entonces yo me voy de la televisión. Bueno, al final se fue por otras razones, pero el hecho es que no salió Vargas Llosa finalmente, ¿no? No salió, mucha gente quedó desolada, pero al final, bueno, pues se acostumbró al chinito y todo, pero bueno, era otra cosa, o sea, no estábamos hablando, ahí simplemente hablábamos de opciones.
Ahí hablábamos de alguien que era un total desconocido, ¿no? Y que
nos llevaba, una opción.
Claro, nos llevaba a pensar en a dónde vamos a ir con alguien que no te está presentando ninguna propuesta clara, ¿no? O sea, era simplemente el hecho de sentir que, o sea, que pierdes un presidente de lujo, ¿no? O que el Perú jamás va a poder tener un presidente que valga la pena. Era esa sensación. En cambio, ahora pues la tenemos más clara, ¿no? Entonces, llegar a este punto, y te dice también pues que esa es costumbre peruana, ¿no? Olvidar el pasado, perdonar lo que se puede haber hecho, irse por el lado del resentimiento, el tan mentado racismo y discriminación del cual tanto se habla en el Perú, que muchas veces pareciera la inversa. Creo que es la inversa del racismo, ¿no? O sea, ahora no es que los cholos, los serranos, ahora es los blanquitos. O sea, los blanquitos fuera, ¿no? Es una cosa la inversa, pero nadie se pone a pensar realmente qué es lo que nos conviene a todos. A todos, ¿no? No somos el país solamente de los blancos, no somos el país de los cholos, no hay colores acá, no somos verdes, rojos, ¿no? O sea, somos todos un solo país, y lamentablemente al momento de ir a votar o durante el proceso electoral, la gente se jala los pelos y se pelea entre uno y otro por temas como esos, que ya no vienen al caso. O sea, la consecuencia de estar peleando por temas de esa naturaleza es lo que nos trae a consecuencia que ahora tengamos a dos candidatos que no son de la simpatía de la mayoría del
¡No lo hagas!
Ana Rosa, tienes toda la razón. Esa parte de que la gente en verdad suele repetir la historia, que no conoce la historia y por eso todo sigue igual. Bueno, cuando fue esa parte de Sendero Luminoso, era terrible, bueno, en la zona de la sierra y la selva, porque si las personas que iban a los pueblos no estaban de acuerdo con ellos, venía lo que es la intolerancia ideológica. No estás, uh-huh, o mueres, o sea, es una de dos, o te unes o no estás, y te mato.
Sí,
y por y ahí, bueno, se cometieron todos los crímenes que pasaron, ¿no? Y eso es intolerancia, por eso digo. Entonces, si va a subir una persona con un discurso totalmente, netamente nacionalista, que ahorita no lo proponga, no lo diga viva voz, ¿no? Porque no le conviene, obviamente, claro, le conviene subir democráticamente, entre comillas, a tomar el control. Pero yo digo, acá pasa un año y medio, donde pueda él moverse y tomar el control, digo, fuerzas armadas y armar bien su plan, y la gente se va a radicalizar de todas maneras. Bueno, ese es el miedo que yo tengo, en verdad, la radicalización, especialmente de todo eso, como tú dices, el racismo, que si la gente piensa que todavía no estamos cohesionados, esa que llevan. Y también ahí viene otra pregunta, ¿no? El peruano que ya ha pasado por esa experiencia, que ha sido pisado, que ha sido muerto, que su familia ha sido matada y todo, volver a cometer el mismo error y en volver a caer en una demagogia de un tipo que le viene a hablar de que tienes que restituir lo tuyo y todo eso, ¿tú crees que se vuelve a repetir así la historia de tan con cachetada y de vuelta?
Es que es lo que comentábamos, ¿no? Se está basando en la ignorancia de mucha gente. O sea, ¿cómo entró el terrorismo en los pueblos más alejados en sus inicios? Así como mencionó Ollanta Humala, como el Robin Hood, esa era la careta. Es decir, entraban, les hablaban a la gente que miren, que cómo los tienen, que nosotros les vamos a traer prosperidad, que vamos a distribuir todo. Pero al toque alguien reaccionaba y se daba cuenta que algo no andaba bien y moría. Al toque alguien no quería dar pues su vaca porque es lo único que tenía para alimentarse, se la quitaban y lo mataban, ¿no? O sea, ¿dónde estaba pues entonces realmente el amor por el pueblo, ¿no? Comenzaron también con el mismo discurso. Comenzaron precisamente yéndose a aquellos lugares donde la gente estaba viviendo en pobreza extrema y además se sentía ignorado por el gobierno central. No llegaba la ayuda, como sigue ocurriendo lamentablemente en muchas partes del país, y ellos llegaron con ese discurso tipo de heroico, ¿no? De que nosotros somos los salvadores, los que los vamos a ayudar. Pero ahí viene lo otro que tú dices, ¿no? Si no estás de acuerdo con lo que digo, mueres. Entonces ahí dónde es, ¿no? O sea, ¿cómo es la cosa? Y mucha gente lo padeció, muchos, estamos hablando pues de nuestros hermanos peruanos que estuvieron en estos lugares tan inhóspitos, donde no llegaban muchas veces el mismo estado, claro, ¿no? Que morían, eran pueblitos, o esos pueblitos pequeñitos de una manzana, lo que en Lima vendría a ser una manzana, eran en la sierra, en otros sitios, pueblitos chiquitos, pequeños, en los cuales llegaba pues un... Se me había muerto el alcalde hace meses, ¿no? Recién llegaba otro, ¿no? Que no quería llegar, de hecho, porque sabía que también le iban a caer un bombazo y lo iban a matar. Y o llegaba alguien, ¿no? Nuevo y no podían vivir de esa manera, ¿no? Y mucha de esa gente huía, venía hacia Lima desesperada, huyendo. O sea, esas personas que llegaron a Lima huyendo, claro, de sus lugares de origen, claro, pueden decir claramente como qué tan Robin Hood fueron estos terroristas, ¿no?
Eso es Extremos, episodio número 135, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Y hay quienes dicen que en esto podría convertirse el Perú si sale electo el señor Ollanta Humala.
En uno de los miles de millones de galaxias en el universo hay una estrella de tamaño mediano y uno de sus satélites, un insignificante planeta verde, es un planeta muerto.
Esa es la frase final de la película El Planeta de los Simios.
¡Qué trágico!
Aquí fue, aquí ocurrió, aquí hubo un pueblo llamado Perú.
Pero estás hablando de un planeta
entero. Bueno, no se sabe hasta dónde quiere el chavismo expandirse, ¿no? Ese tipo Hitler.
Bueno, cuando dices, hablamos del planeta, sí, pues, ¿no? Porque tú mismo dices, ¿hasta dónde puede expandirse? Pero yo no creo tanto que se llegue a expandir, porque el hecho de que no lo dejen expandirse podría ocasionar, pues, imagínate que la Tercera Guerra Mundial fuera por eso.
Y aquí el señor Ollanta Humala y las preguntas que nunca respondió.
En uno de los miles de...
¿No está? Vamos a ver, ¿qué pasa con las preguntas que nunca respondió? En unos instantes nos vamos a presentar las preguntas precisamente que el señor Ollanta Humala no ha querido contestar.
Es muy curioso, ahí se le nota en la lectura corporal de que, bueno, de que oculta... sus verdaderas intenciones están totalmente ocultas. Eso es obvio. Uno veía la ahí cuando debatían y tú decías, oye, este hombre no quiere decir nada porque obviamente tiene miedo, pues, ¿no? Hablar cualquier pachotada y que después se le venga todo el partido, pierda todos los votos y le funcionó la estrategia, ¿no? Es lo peor de todo.
Claro,
le funcionó perfecto.
Eso es lo que se sospechaba. Menos lo comentamos la semana anterior, no sé si acá ya al aire o en interno, me hacía recordar pues cuando otras veces no se han presentado en debates los candidatos a la presidencia. Evidentemente la gente que vota ya por un candidato difícilmente lo cambia, sobre todo cuando se trata de un candidato demagógico, porque ya no ve pues sus movimientos corporales, ni lo que traduce, ni si leyó o no, así no diga nada, si diga tontería y media, ya vota nada más por esa persona. O sea, no vale mucho el debate o las buenas intenciones o el buen discurso que puedan dar. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, a pese a que es obvio, es evidente que fue una pésima presentación de este candidato en el debate, demostró lo peor, o sea, lo de lo que está hecho, eso no cambió en lo absoluto el resultado.
Y aquí lo que no respondió Ollanta Humala.
¿Usted va a manejar los conflictos sociales con los mismos criterios que en Madre Mía y en Andahuaylazo?
Gracias, señor Castañeda. 30 segundos, señor Pedro Pablo Kuczynski.
¿Qué piensa su bancada de su política antidrogas, estando ahí la señora Nancy Obregón? Y sobre el Andahuaylazo, su hermano en sus memorias dice que usted dio la orden para la rebelión, en la cual terminaron masacrados policías inermes.
Gracias, señor Kuczynski. 2 minutos de intervención para el señor Ollanta Humala.
Creo que hay temas que no merecen mayor respuesta. Según Naciones Unidas, la producción de cocaína en el Perú,
¿y eso qué tiene que ver?
En el año 2000 fue de 141 toneladas,
leer, pues.
Y en el 2005 de 260.
Párrafo, ¿no?
Hoy está cerca de las 300 toneladas.
En mi blog,
al mismo tiempo, notorios narcotraficantes aparecen financiando campañas políticas.
Imagínate cuando esté en el gobierno y la prensa la o cualquier persona le quiera hacer una pregunta así directamente, no la va a responder.
Es igual que el tal Basurreto, pues, ¿no? Que alcalde de Caracas. La misma estratégica, la misma forma que ya hemos presentado anteriormente, exalcalde de Caracas, y es el mismo estilo de Hugo Chávez, el mismo estilo de Basurreto y toda su demás gente.
Claro, había que decirle a la gente que está a favor de Ollanta qué va a pasar cuando haya algo que no les agrade, porque no es lo que esperaban, y se lo cuestionen, de qué manera les va a responder.
Claro, no hay ninguna garantía.
Ajá, esa es la respuesta, pues los va a ignorar, o peor, no los va a eliminar.
Aquí está el señor Basurreto, precisamente, lo vamos a tener en unos instantes, y eso lo hemos presentado antes en otros programas de Extremos.
Acabar con la impunidad exige restablecer
y sigue el señor Ollanta Humala haciendo su...
Es así que la sociedad
su locución, la delincuencia y leyendo su texto, pero sin responder, finalmente no responde a lo que le han preguntado precisamente. Y quien nada debe, nada teme. ¿Por qué no responde?
Claro,
¿por qué no responde?
Es muy sencillo. No es cierto, se dice, ¿no? Tajantemente.
Bueno, aquí está el señor Juan Basurreto.
Hicimos la expropiación de 7 inmuebles y vamos a proceder durante esta semana a expropiar 25 más, que vamos a publicar además por la prensa, con la fotografía, para que la gente sepa cuáles son. Ayer me llamó, por ejemplo, un señor de San Bernardino, que vienen a invadirme el edificio. Eso es mentira, ¿vale? La gente es decente, el pueblo venezolano es decente.
Pero lo que sí es cierto, alcalde, es que ha habido un incremento de invasiones en los inmuebles. ¿Qué se va a hacer al respecto?
Vamos a aquellos inmuebles que hayan sido tomado, porque la palabra invasión hay que dejársela a los ricos. Yo les voy a poner un ejemplo: los terrenos donde están las canchas de golf de la Lagunita Country Club son terrenos metropolitanos ilegalmente invadidos por los ricos para jugar golf. Ah, pero eso sí está bien, eso no lo llaman.
Se llama a las personas que no respetan la propiedad privada y entran.
Que no respetan la propiedad privada se llaman ladrones.
Las personas que
no tienen vivienda, si tú me quieres acorralar, me pegas contra la pared y me quitas la pelota.
Le estoy preguntando, alcalde, le estoy simplemente preguntando. Yo soy periodista y
voy a decir una cosa. Bueno, ese es el señor, en realidad se llama Juan Barreto, pero creo que de cariño le ponen Juan Basurreto. Ese Basurreto, como le dicen de cariño. Así es, eso es. Él era efectivamente alcalde de Caracas y además ejercía el periodismo. Es increíble este caballero. Y este archivo es del año de enero del año 2006. Y lo hemos presentado varias veces precisamente por la forma como atropella, aprovechándose de la multitud adicta, por supuesto, al señor Hugo Chávez, como atropella a una mujer, ¿no? A una periodista que simplemente le estaba tratando de hacer algunas preguntas insidiosas, es cierto, pero que eran necesarias para precisamente garantizar el pluralismo del cual ellos tanto huyen. Aquí continuamos con el señor Juan Barreto, alias Juan Basurreto.
Yo soy periodista y
te voy a decir una cosa, mi vida, ese estilo no es periodístico. Yo te voy a contestar lo que me estás contestando. Deberías volver a la escuela de comunicación social. Yo doy clase ahí, ojalá, para que aprendas. Mira, el periodismo es otra cosa.
Ajá, ¿y qué me responde usted?
Tú sabes que sabes quién es invasor? ¿Tú sabes quién es invasor? Juan Fernández. Nosotros nos metimos en un edificio y conseguimos expediente secreto de PDVSA en uno de los edificios donde nos metimos. Y le dio ilegalmente las concesiones petroleras de los principales pozos a empresas con la famosa apertura petrolera. ¿Cómo se llama eso?
Sí, volvemos a la pregunta que no me ha respondido el alcalde, no me ha respondido la pregunta. ¿Qué se va a hacer con respecto a las personas que están invadiendo edificios?
Bueno, lo mismo que se hizo con Juan Fernández. Lo mismo, aplicar la ley.
Fíjate que otras zonas del país se van
a reclamar. La agresividad no es periodista.
¡Algo está matando al Parlamento!
Aquí viene la discusión.
Tú no sabes de periodista, tú eres una dirigente de la oposición.
No me grites porque yo también
merezco. Es tipo Laura Bozzo. ¿Cuántas vidas ha salvado usted? ¿Cuántos años tiene como bombero? Obviamente es un acto demagógico ese señor Juan Barreto, o Basurreto, como quieran llamarle, y estamos hablando que este caballero en ese instante era alcalde metropolitano de Caracas. O sea, es la autoridad, y como la autoridad no puede ponerse en ese plan, es evidentemente un fanático. Continuamos.
Tiene casa,
¿verdad? No tiene casa. Este carajo te pudo
haber salvado la vida a ti, pero como no es clase media, no lo respeta.
Dice, ahí va la multitud, tipo circo romano, celebrando que ha caído, por supuesto, esta colega periodista que se va avergonzada por este señor Juan Basurreto o Juan Barreto. ¿Qué les parece?
Bueno, vemos eso y nos asusta más.
Van a verla
a Villagrán, ¿no? Pensar en el futuro de nuestro país si es que sale este señor, ¿no? Porque esa es una forma no solo demagógica, como tú mismo lo has dicho, fanática, de gente pues de que siempre se basan en esos argumentos tontos, ¿no? De que si tú eres rica, eres pobre, la mujer está trabajando, o sea que muy rica no es, ¿no? O sea, de hecho que necesita trabajar para poder vivir como todo el mundo, ¿no? Ahora, que hayan gente que lucre insanamente, eso es real y para eso existe también se aplica la justicia y se tiene que aplicar bien, que también es otro problema, ¿no? Pero eso no significa que tengas que dividir a un país entre razas o niveles socioeconómicos y sobre todo que quieras aprovecharte de la gente que menos tiene para hacerlos sentir poderosos con falacias, porque al final las cosas terminan mal para todos. O sea, la gente no se va a hacer, no va a tener un mejor nivel económico porque le regales cosas. La gente que tiene un mejor nivel de vida y todo es trabajando y luchándola, sí se pide que haya equidad para todos, ¿no? Que todos tengan la misma oportunidad de lograrlo, pero también la oportunidad parte de la voluntad de cada persona. O sea, hay gente que definitivamente nunca progresa porque no le da la gana. O sea, simplemente no hace el mayor esfuerzo para poder lograrlo y les gusta vivir esperando que siempre llegue algún político demagógico que les dé su bolsita de arroz, su tarro de leche.
Ajá. O que le digan, que ataca a los ricos, atácalos a ellos. No, pero claro, en realidad
no,
lo que
se
quiere...
pasan toda la mañana en programas con Cola Bravoso, ¿no? Haciendo su cola para que le regalen su bolsa de arroz y salir en la televisión y le regalen su canasta, ¿no?
Sí, sí.
El canastazo y tanta tontería, ¿no? Y a veces se pasan toda la mañana ni cocina, yo digo que comerá su familia.
Comer a su familia.
Sí, pero hay un punto también en la agenda del plan, supuestamente, bueno, el plan de gobierno de Ollantumala y también de Keiko, que pude notar, era de que iban a dar desayunos en los colegios.
Claro,
¿eso no te parece, tío, totalmente demagógico?
De hecho que también lo es, pero hasta cierto punto creo que hay un límite, ¿no? En el caso de los niños, a los niños no les puedes pedir pues que se pongan a trabajar para que puedan comer. O sea, definitivamente hay muchos niños que efectivamente llegan a los colegios sin ni una sola gota de leche ni de agua, creo, a estudiar. Y por consecuencia, esas criaturas se quedan dormidas en clase, no atienden, no logran, ¿no?, recibir la información que se les da de manera correcta, y algunos de ellos pues ya ni siquiera van a los colegios.
Pero, ¿cómo? Claro, solamente sería la educación pública. ¿O sí, lo va pues, a poner como...?
Yo no creo que lo haga a nivel de privado, porque supuestamente sí puedes claro, pagar una mensualidad de un colegio
para pagar un desayuno a tu hijo. Una noticia de última hora, de último instante. Aquí tenemos el conteo rápido. Así es, efectuado por Ipsos Apoyo. Estamos hablando ya de conteo rápido de ánforas. Hace instantes que le dan al señor Ollanta Humala con 31,8%. Esto es el 58,6%. Ollanta Humala 31,8%. Keiko Fujimori 22,8%. Pedro Pablo Kuczynski, lejos, 19,6%. Virtualmente estamos hablando entonces que el señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori estarían ingresando a la segunda vuelta electoral.
Así es.
Preocupante escenario. Bueno,
y eso ya estamos hablando de conteo rápido.
Claro,
y
no esto es la más realidad que realidad. ¿Qué
pasará? Bueno, vamos a ir con algo de música y olvidarnos un poquito de ese tema. Hay otras cosas también aquí en el programa. Y regresamos en breve. Hay un grupo que se llama The Pupini Sisters. Vamos a matizar un poquito el programa, porque si no nos vamos a estar peor que Fonchi acá. El grupo The Pupini Sisters canta en armónicos y muy bonito, al estilo de los años 40. Vamos a escucharlas a este grupo liderado por una italiana y dos norteamericanas. The Pupini Sisters con nosotros en Sol Frecuencia Primera, interpretando el que nos interpreta, Mr. Sandman.
Mr. Sandman, bring me a dream, bum, 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 bum. Big and the cutest that I've ever seen, bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Bum 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 nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
¿Qué les pareció Mr. Sandman, el hombre, el señor hombre de arena? ¿Qué te pareció, Melissa?
Relajante, claro. No,
pero es un estilo de los años 40, en realidad. ¿Qué sabes de las Pupini Sisters?
Bueno, a mí me remonta así a una época de cabaret.
Ajá.
De cabaret, vi un video de ellas y sí, efectivamente utilizan todos los vestuarios así de colores, claro, una propuesta poniéndolo a lo moderno, ¿no?
Sí.
Pero sí, a lo cabaret, al baile, ¿no?
En realidad, las Pupini Sisters están emulando a un trío de cantantes armónicas también, llamadas The Andrews Sisters, de las cuales solamente una queda viva en la actualidad. Que precisamente hacían ese tipo de música allá por los años 40. ¿Y a ti, Ana Rosa, qué tal?
Dale, te escucho y justo todavía seguimos todavía medio en shock. Es como que estás escuchando la música que se escuchaba para tranquilizarte y relajarte de los momentos de guerra, ¿no? Mientras que estabas viviendo una guerra, la gente se consolaba o se relajaba escuchando este tipo de música y con este tipo de voces, que fueron muy famosas, ese estilo, ¿no? En los años 40 precisamente, ¿no? Y que se vestían también las chicas, algunas eran cantando con trajes militares, en algunos casos, ¿no? Como que te recuerda eso, como si hubieras puesto el hecho clic en el botón de regreso al pasado.
Bueno, ni digas. Bueno, ellas tienen un estilo que se llama retrofuturístico vanguardista, ¿no? Bien simpático. Y las integrantes son la italiana Marcella Pupini, la británica, y las británicas, me equivoqué, en norteamericanas, Stephanie O'Brien y Kate Mullins. Bueno, pero para quienes no entendían muy bien la letra de Mr. Sandman, que es un tema clásico, en realidad aquí está el mismo tema en esta versión corta del cuarteto Los Soles, en español.
A ver, a escuchar.
Con el mismo estilo.
Mr. Sandman, quiero llorar, pero mi llanto no puede brotar. Pon en mis ojos un poco de arena para que pueda disipar mi pena. Nadar me importa ya, nadie acompaña mi soledad. Ten piedad de mi pena, Mr. Sandman, quiero llorar.
Ya mucho, ¿qué tal?
A pelo, ¿no?
¿Por qué a pelo?
Estamos desolados.
No, ¿por qué?
Queremos llorar.
Cuando hubo el paquetazo del año 88, recuerdo a un amigo, Jorge Sarmiento. Lo vi feliz, ¿no? Le digo, oye, pero estás loco, le digo, porque hasta declararon feriado, ¿no? Le digo, ¿por qué te ríes? ¿Estás feliz? Pero es que, ¿para qué llorar? Mejor me río, dice. Ríe para no llorar, como el payaso.
Sí, pues, bueno.
Pero igual, esos temas son bonitos, ¿no? Deberían regresar, ese estilo más sano, más romántico, ¿no? De hacer música.
Sí, pero viendo las circunstancias, ¿cómo se dan? Igual, para todos los gustos hay, ¿no? Lo que pasa es que no es que no existan, no es que no tengan que regresar. Hay quienes sí lo siguen haciendo, lo que pasa es que no llega, pues, al menos hasta nosotros, ¿no?
Eso es cierto. Bueno, se van los caballeros cantantes. Y nosotros continuamos con el programa Extremos, episodio número 135. Un episodio que realmente es para recordar. Pues bien, continuamos con el programa y aquí tenemos, siguiendo con el mismo tema, no nos vamos del tema. El señor Jaime Bailey, o aparentemente el señor Jaime Bailey, ha enviado un correo electrónico a muchos medios donde explica el por qué él ha decidido, y ese es algo en realidad que ha hecho público, votar por Keiko Fujimori. Él dice: mi voto lo tengo decidido hace bastante tiempo y es por Keiko Fujimori, por quien votaré con entusiasmo. Quienes me conocen saben que hace varios años vengo diciendo que la señora Fujimori será la próxima presidenta del Perú.
es lo que sinceramente deseo por el bien de los peruanos. Lo que no está en mis cálculos y no deja de sorprenderme es que, según las encuestas más confiables, Ollanta Humala pasará a la segunda vuelta con una cómoda ventaja de varios puntos porcentuales sobre los demás candidatos. Felicitaciones al señor Humala. No he estado últimamente en el Perú ni he seguido de cerca su campaña, pero el señor Humala debe de haber hecho las cosas bastante bien para estar cómodamente instalado en el primer lugar de las preferencias. Y así continúa un mensaje bastante largo donde hace una serie de comentarios y apreciaciones y críticas a los demás candidatos que han estado en esta contienda. Dice: el Perú debe elegir este domingo si quiere parecerse a la Venezuela de Chávez o al Chile próspero y con creciente justicia social de Bachelet y Piñera. Si queremos seguir el camino prepotente y antiliberal de Chávez, voten por el señor Humala. Y si queremos seguir el admirable crecimiento económico de Chile, en que en las últimas tres décadas ha logrado rebajar la pobreza del 44 al 14%, votemos por la señora Keiko Fujimori. Esta es la apreciación de Jaime Bailey, quien, por cierto, en múltiples ocasiones ha fustigado, ha atacado severamente a Alberto Fujimori, pero ahora en forma indirecta, con el apoyo a Keiko Fujimori, lo defiende.
Bueno, Jaime Bailey ya no está actualmente en la televisión peruana, ¿no? Lo cual en algunos casos se ha hecho extrañar, sobre todo, más que creo, para darle un poco de sabor y alegría al proceso. Pero igual él desde donde está siempre está en la noticia, ¿no? Ya sea por su vida personal, que la verdad es que ya todos los días sacan algo de su hija, que bueno, felicitaciones que tuvo su hija, ¿no? Pero todo el tiempo van sacando algo sobre él, sobre su vida personal, y no tenía, pues, que no iba a faltar que se manifestara también en su opinión política.
Bueno, el morro solar estuvo iluminado hasta hace unos días por no precisamente la cruz de luces que está en su cima, sino por la T de Toledo. La cruz del morro solar, la cruz de luces del morro solar, fue extrañamente transformada en la chacana hace algunos días, sin que nadie pueda explicar el porqué ni quién lo hizo. ¿Qué te parece?
Parece que el de arriba se ofendió, ¿no?
El símbolo de la chacana.
Y sí, no sí, lo acompañó, o sea, la luz. La parte de arriba y era la T, ¿no? La T de Toledo, y le pusieron verdosa.
Ahora, ¿pero eso ha salido en algún medio?
Aquí en Sol Frecuencia Primera, naturalmente.
No, le pregunto, en algún
no otro. Ha salido en ningún otro lado, porque no les convenía. Pero yo lo vi, es verdad. O sea, soy testigo ocular de ese asunto.
¿Hubieras tomado una foto?
Sí, pues, cierta persona tiene la cámara.
Con tu celular, pues.
Con tu cama. Mi cama no toma fotos.
Tu celular.
Bueno, hablando de berrinches, un niño, y creo que a los niños debería darse el poder en este caso, llora porque quiere ser gobernador de New Jersey y no puede porque es muy pequeño. Y finalmente el gobernador de New Jersey le concedió esa posibilidad y se convirtió por un día en gobernador del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Cómo y qué hizo? Aquí apreciamos. Se llora.
Why are you crying? Why can't you be the governor?
Because you are the
governor. Who's the governor of California?
Arnold Schwarzenegger.
Who?
Arnold Schwarzenegger.
Who? What's his name?
Arnold Schwarzenegger.
How does he talk, Brandon?
Where is your daddy
and
what does he do?
Where is your daddy
and
what does he do?
Who is your daddy? What does he do?
And how about you, Jess? You still sad?
Yeah.
What's making you so sad?
Because everyone tells me that I'm too small to be the governor of New Jersey.
Well, you don't have to be so sad about that. Maybe when you get bigger and older.
But I don't bother.
But then what about when you go to college?
No! I'm already in college.
¿Quieres ser gobernador ya mismo?
You already have the education to be the governor?
Yes!
Would you raise property taxes?
Yes!
But then people wouldn't be happy. You have to say I'm going to lower them.
Bueno, ¿qué les parece? Hace su berrinche y le conceden.
Finalmente, ¿no? Tuvo un día de gracia, ¿no? Para ser gobernador en New Jersey. Y pero dicen que cuando ya estuvo ahí, bueno, feliz, ¿no? Y su hermanito también fue llevado, ¿no? Para que sea el segundo, ¿no?
Sí.
Él manifestó que estaba muy feliz, pero que sí, efectivamente, había comprendido que debía de prepararse más, ¿no?
¿Ah, sí?
Ajá. Que el niño había aceptado que aún era muy pequeño para ser gobernador y que lo que hace es suponer que realmente sus miras futuras debe ser el querer ser gobernador y se va a preparar para eso. Así que estamos viendo al probable futuro gobernador o más, ¿no? Quizás a presidente de Estados Unidos.
O sea, gobernador, pero no, o sea, llora igual, ¿no? Va a candidatear y va a llorar, ¿no?
No, pues ahora es chiquito, pues, pero...
Pero me parece gracioso. Creo que la madre ahí le ha creado eso, ¿no? Hay mucho de eso de crear eso, ese tipo de actitudes dentro de las criaturas, ¿no?
Pero para ahí se nota tanto, ¿ah? No se nota tanto.
5 años tiene, y quería ser... Y se convirtió finalmente en gobernador.
Claro, ¿no? Pero por lo que dice el niño ahí, o sea, ven a ver otras circunstancias que han hecho, pues que el niño en su fantasía, en sus juegos, su sueño quiere ser gobernador. Pero se expresa bastante bien.
Se expresa bastante bien, ¿no?
Se expresa bastante bien, ¿no? No se le ve que se haya aprendido nada, ¿no? Que le hayan dicho, vamos a decir esto.
Pero hay un comentario, los niños ahora están, o sea, son totalmente así despiertos, y eso es lo que se nos viene ahora, y eso es lo que le vamos a tener que lidiar, porque en sí nuestra sociedad, o sea, convive con diferentes espacios de tiempo. Tenemos el retraso total por un lado, tenemos la modernidad, que se podría decir que es modernidad, o no sé cómo lo vemos, y tenemos, bueno, toda una generación de niños que están totalmente, pues ellos... Ni con el atraso ni con la modernidad, sino están como que futurista, ¿no? Uh-huh. Como que el hecho de que yo recibo, saco mi propia información, lo que veo y lo transmito por internet. O sea, yo creo que ellos sí son los que no se van a ir como con juegos políticos, como nos lo vamos nosotros o nuestras otras generaciones pasadas, que sí creían en una persona y ponían su confianza en una persona política, que bueno, ya el tiempo nos ha enseñado que eso no debe ser así. Y bueno, y los niños ahora, como ese caso, ¿no? Y ahora los niños son muy despiertos. Yo que veo videos así en YouTube, me sorprendo de los niños, parecieran que que estuvieran encarnados, pues personas que ya... Bueno, si es que creemos en la reencarnación de personas que ya han vivido, que son otras almas más viejas, porque en verdad son muy rápidos, muy hábiles.
Bueno, de hecho, de por sí se ha comprobado científicamente que un niño hasta los 3, 5 años tiene una capacidad, una inteligencia superior en todo, ¿no? Ya salvo pues que tengan una mala alimentación y esas cosas, ¿no? U otros problemas genéticos, pero de por sí tienen la capacidad por lo menos de aprender muchísimo más
rápido,
y en mayor cantidad todo, ¿no? O sea, absorben rápidamente. Y el hecho está en que la situación actual ha cambiado, ¿no? Antes uno niño pues nacía y estaban en su casa nada más, recién a los 4 o 5 años o a los 4 años pues al nido, ¿no? En cambio ahora muchos niños, o sea, es un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Por un lado ya desde pequeñitos creo que no saben ni caminar y ya están yendo a guarderías, ya interrelacionan con otros niños, ya están desarrollando sus capacidades mucho más rápido y eso los ayuda también a ser más curiosos, a ver el entorno y sobre todo que no solo están con niños de su edad, sino también interactúan mucho con adultos. Lo cual antes no pasaba mucho, antes los niños estaban, como repito, en sus casas, a veces eran hijos únicos peor, solamente estaban ahí con sus juguetitos, todo lo demás, o sus hermanitos o los familiares más cercanos. En cambio ahora no, salen para eso. La parte negativa es que a veces pasan menos tiempo con su familia o sus padres directos, ¿no? Porque están trabajando, en fin.
Pero ahí también hay otro problema, de que ahora los niños, bueno, desde siempre, bueno, de mi generación, no exactamente ahorita no sé de cuándo empezó, pero la educación, de que ahora desde muy temprana ya, una exageración ya, comienzan a asistir a nidos, pre-kinder, claro, kinder, pre-kinder. O sea, prácticamente, a mi punto de vista, eso está totalmente mal, porque es como que ya entran desde chiquitos, no sé, 4 añitos, ya al sistema educativo. Y así se la pasa hasta que terminan el colegio. Después terminaron la secundaria, pa, de vuelta a estudiar, que es la universidad. O sea, como que corta ciertas libertades que un joven o niño debería tener, no sé, a mi parecer.
Claro, es lo que te digo, ¿no? Algunos niños están yendo desde meses de nacido a guarderías, ¿no? Prácticamente, pero donde también ya les comienzan a enseñar, y de hecho están conviviendo con otras personas que no son su familia directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, papá y mamá trabajan, y no solo eso, ¿eh? He visto a veces casos en los que de verdad hay padres, ¿no? Madres, no sé, que tienen a sus hijos y qué lindo, qué bonito, bebito, ¿no? Pero, ay, no quieren tenerlo todo el tiempo y les es más fácil dejarlo en la guardería y que se haga cargo otro de ellos. Y, bueno, no se dan cuenta un poco que eso también corta, ¿no? La relación entre ambos y también condiciona o forma la forma de pensar de un ser, una persona, ¿no? Qué tan afín eres a tu familia, qué tanto vas a sentirte ligado a ellos, ¿no? Si un ser humano no tiene esa cohesión tan cercana y tan respetuosa frente a su familia, difícilmente lo va a tener frente a los demás y frente a sí mismo incluso.
Bueno, unas peperas embriagaron y robaron y asaltaron, pues nada menos que a un funcionario, a un alto funcionario de la embajada norteamericana en Perú. ¿Y cómo las consiguió? Por internet.
Páginas para adultos en internet. Se hacen pasar como damas de compañía a uno y contactan a sus víctimas mediante el chat. Esta vez las peperas han encontrado en la web el camino más directo para asaltar a sus víctimas. Según información policial, eso fue lo que ocurrió con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Él ingresó a la página Adult Friends o Amigos Adultos. Aquí eligió chatear con una mujer. Luego de unos minutos, la invitó junto a una amiga a que visiten su departamento. Ellas aceptaron inmediatamente.
Han concurrido hacia su apartamento y luego de estar brindando, bajo un somnífero han logrado sedar a su víctima para después despojarlo de sus bienes patrimoniales.
Mientras una de las mujeres distraía a su víctima, la otra le colocaba un somnífero en la copa. Minutos más tarde, las peperas se llevaban todo lo que podían de la casa del funcionario diplomático.
Me robaron su laptop, teléfonos celulares, dinero en efectivo, algunas joyas y sus cámaras fotográficas.
La División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía advierte sobre este tipo de robo.
Tenga mucho cuidado con contratar por internet. Si no es una página viable, tome usted la medida de seguridad. ¿Cómo? Verificando la existencia de la entidad que brinda el servicio, físicamente o con número telefónico fijos.
Aunque se mantiene en reserva la identidad del funcionario norteamericano víctima de las peperas, se sabe que estas mujeres ya habrían cometido varios de estos robos que aún no han sido denunciados.
Y estas son las peperas, ahora peperas virtuales. También caen por internet, es decir, hacen su inversión de inscribirse a una de estas páginas de paga como Adult Friend, o como friends.com, o amigos.com, o hay varias de estas, target.com también, hay varias, y a partir de eso pues se encuentran a sus víctimas, principalmente hombres, que caen pues en su trampa.
Qué bien fácil pues hacer caer un hombre.
Por favor, pues hay que ser bien idiota pues para dejarse pepear.
No, no hables,
por
no dos hables.
Mujeres. Yo no tomo, así que no me van a, no, no me van a pepear.
Hay diferentes formas. Bueno, ¿tú qué cosa crees que te? Bueno, la clásica es que le echen en el licor, ¿no? Pero claro, cualquier cosa que bebas te pueden echar.
O que comas.
O que comas, ¿no? O sea que nadie se salva en ese aspecto, ¿no? Para que sí, pues no es más fácil ver en las noticias este tipo de casos de hombres que caen que mujeres, ¿no? Las mujeres como que las manejan o las trabajan de otra forma y les cuesta más, ¿no?
¿De qué manera los trabajan?
No, es que a una mujer, por ejemplo, en este caso te apuesto que se han comunicado un par de veces a lo más y ya bastante que ahí ha sido el contacto, ¿no? En cambio a una mujer la tienes que que cortejar más tiempo para que acepte salir por ahí con alguien. Algunas que sí salen de frente, ¿no? Pero esas son más moscas, pues, ¿no? Otras no, que como que cuesta más hacerla salir. En cambio, un hombre, pucha, el toque, pues. Por eso es que a Carto los le roban los taxis.
¡Qué bacán! Dice Ana Rosa. ¡Qué graciosa! Pero vas a ver que Melissa no opina de esa manera.
Bueno, yo lo que puedo decir es que da risa porque dice de que ya no es la primera vez que lo hacen. Entonces eso significa que su nombre ya está dentro de inscrito en lo policial, qué sé yo. Y bueno, iba a seguir haciendo lo mismo.
Y van a seguir cayendo muchos.
Y mejor que sean gringos para ellas, ¿no? Era, pucha, claro, más plata en dólares, ¿no? Era...
¿Qué tal el hombre es hombre, pues?
Sí, en verdad las mujeres son bien sangre fría, ¿eh? Y así no les importa. Ay, las hay, ¿no? Ajá. Las que son bien malditas de todas maneras. Claro. Es que piensan de que los hombres saben a lo que se van también. Entonces.
Es que la mujer razona. También se deja, de hecho, que es más sentimiento también, ¿no? Pero también, en medio de todo ese sentimiento analiza, ¿no? Ve los problemas. En cambio, el hombre piensa por otro lado. El hombre piensa por otro lado.
Ana Rosa, vos.
Y cae literalmente redondito, cae.
Sin alusiones.
Estoy hablando en general.
El general.
En general.
Me voy a otro sitio donde sí se pega chupar.
Bueno, ese fue el príncipe de los mares que hizo, que dio su comentario también sobre lo que estás mencionando. Hay multa a mujeres que vistan el burka. Será de $217, a partir de $217 en Francia. Así es, el burka es una especie de túnica o cobertura que tienen, usan las mujeres islámicas por parte de su tradición, pero sobre todo que sus maridos les obligan a tener que utilizar. A partir de hoy lunes, la vida de las aproximadamente 2.000 mujeres musulmanas, en realidad, en Francia, cambiará profundamente. Francia será el primer país occidental que impone la prohibición del velo integral islámico en el espacio público, luego que el gobierno de Nicolas Sarkozy aprobara la medida pese a las amenazas de extremistas. Las pocas afectadas que hablan frente a periodistas muestran una mezcla de valor frente a la adversidad y desesperación. Es un ataque a las libertades, dicen muchas, que creen que se aísla socialmente a las mujeres islámicas. Las mujeres musulmanas hacen frente a tiempos difíciles en Francia. Si quieren seguir llevando el burka o el niqab, tendrán que afrontar posiblemente el pago de fuertes multas cuando salen de casa, ya que la nueva regulación prevé el pago de unos 150 euros por infringir la ley. Además, las infractoras se les puede obligar a asistir a cursos de educación cívica. Los castigos son más duros para los hombres que obligan a una mujer a llevar un velo. Las penas pueden alcanzar un año de cárcel y una multa de 30.000 euros. Si las mujeres son menores de edad, el juez puede condenar a los acusados incluso a 2 años de prisión y a 60.000 euros de multa.
Bueno, es un poco...
Así es, Ana Rosa, así que ahora usa el burka.
No, porque me cae mi multa. Bueno, es un poco cuestionable, ¿no? Porque de todas maneras es una tradición, bueno, de ellos, ¿no? Que es cierto que muchas mujeres son obligadas y...
Yo creo que viene ahí también el tema de que si es un tema de obligar a una mujer,
¿no? Claro, ¿no? Porque hay mujeres que sí les gusta, o sea, que es su costumbre y se sienten felices así, ¿no? Claro, es parte de su cultura, sí, son felices, creen que así debe ser y se mantienen en ello. Hay otras que sí son obligadas y que no quieren y sin embargo tienen que ser sometidas a ello, ¿no? Por eso digo, es un poco cuestionable, porque ya estás yendo a... O sea, estás poniendo una multa frente a algo que no es un delito en sí, sino es simplemente se basa en una costumbre, ¿no?
Mira, hay dos tipos de burka. La primera es un tipo de velo que se ata a la cabeza sobre un cobertor de cabeza y que cubre la cara a excepción de una raja en los ojos para que la mujer pueda ver a través de ella. La otra es una prenda conocida como burka completo. Acá estamos apreciando la ilustración, así es, o burka afgano, o en ocasiones chador, el cual cubre el cuerpo y la cara por completo. ¿Cómo? Ambas clases de burka son utilizados por mujeres musulmanas como una interpretación del código del vestido del hijab.
Cuando es completo, bueno, imagino que es transparente, ¿no?
Así es. En Irán también se utiliza bastante esto, uh-huh. El tema de la burka.
Claro, de hecho que atenta mucho contra la libertad.
Claro, se considera un símbolo de opresión a la mujer.
Claro, ¿no? Contra la mujer.
No, pero también esta parte de que el mundo islámico, el mundo musulmán, estos mundos de Medio Oriente, como son culturas tan así basadas en la religión y totalmente extremistas, también que Sarkozy haga algo así con multa y todo, o sea, me parece
algo
provocador
lo también. Lo han estado prohibiendo, ¿no? En parte de Alemania, en Italia, Reino Unido. Son varios países en donde ya
se está
prohibiendo, sí, sí. Luxemburgo, Países Bajos, España, Bélgica. Precisamente ahora, porque, claro, en Australia inclusive también se está proponiendo, porque lo consideran como una especie de opresión a la mujer, porque precisamente es el marido el que obliga a la mujer a ponerse eso. ¿Y saben por qué es? ¿Por qué tienen que usar eso?
Solo la puede ver su marido.
Exactamente, nada más, nadie más.
Y creo que si las mujeres llegan a sacar, o sea, a tener algo con alguien, así las apedrean públicamente. No,
les quitan los genitales, les amputan los genitales. A la mujer.
¿A la mujer?
Así es. Ese es el castigo, ¿no? Es un castigo tremendo el que efectúan en el mundo árabe, que en algunos casos se llega a hacer, ¿no? La mutilación genital femenina.
Claro, y también es prácticamente decir que la mujer vale nada. O sea, la representación de la mujer en la cultura musulmana no vale, pero nada. Pero
hay islámicos que son muy buena gente, ¿eh? Que no son tan radicales. Lo que pasa es que hay algunos que son muy radicales y que llegan a esos extremos.
Bueno, también depende, como en toda humanidad, de la forma de ser de cada quien, ¿no? Porque hay... digo, ¿no? Hay parejas, incluso radicales, pero que son felices. La mujer es feliz así, viviendo, porque se siente querida y no se siente vejada. En fin, ¿no? Es su forma de ver las cosas. Y hay mujeres que sí, porque depende, ¿no? Si estás con un buen hombre, te vas a sentir bien en las circunstancias en las que estés, siempre y cuando te sientas obligada a hacer algo, ¿no? Pero si estás con un mal hombre, un abusivo, ¿no? De hecho, que vas a ser víctima de muchos vejámenes y demás, ¿no? Eso es lo que pasa en todas partes, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, Sandra, hay muchos musulmanes que tienen su familia y mantienen sus costumbres y todo. Quizás menos radicales en algunos casos, pero en cuestiones básicas no cambian para nada. Y que son felices, ¿no? Y las mujeres también lo son. Es más, desde niñitas creo que crecen pensando, ese es el futuro ideal que debo tener, ¿no? Y son felices de esa manera. En algunos casos, pues, no coinciden. El problema es precisamente que la mujer, pues, no, en este caso, es la que no tiene el derecho a poder expresarse y poder manifestar si es que está de acuerdo o no en algo. Ese es el detalle.
Bien, siguen las informaciones al 69,6%. El conteo rápido presenta aparentemente, pues, ya una victoria de Keiko Fujimori, que ingresa a la segunda vuelta, porque Pedro Pablo Kuczynski se va quedando relegado en un 19,6%, mientras que Keiko Fujimori está ya en un 22,8%, mientras que Ollanta Humala está en el 31,5%. Perdón, sí, 31,5%. Es el resultado que estamos teniendo aquí en la información que corresponde a esto. Y bueno, tema aparte, en Chile hay un escándalo de lesbianismo, así como lo escuchan, que se ha encontrado, pues, nada menos que en la iglesia. En la iglesia, pues, ¿cuál más? La iglesia católica. Un nuevo escándalo remece a la iglesia católica, una serie de denuncias pone al descubierto abusos lésbicos que sufrían algunas alumnas de uno de los colegios de niñas más elitistas de Chile. Mónica Salinas, una exalumna y actual profesora del colegio Las Ursulinas, acusó a la madre superior Isabel Lagos de haberla besado. Una vez, a los 12 años, ella me dio un beso en la boca y ella a eso lo llamó regalos de Dios. Y me dijo que eso en realidad era algo solo de nosotras dos, porque nadie más lo iba a entender. señaló en declaraciones a una televisora chilena. Creo que es un poco exagerada, por un beso.
No, no, mantuvieron una relación.
No, dice solamente que le dio un beso, ¿no?
No, y sigue leyendo.
Ajá. El relato es que la mujer no dejó de expresar su cariño por la religiosa. El relato es el que la mujer no dejó de expresar su cariño por la religiosa. Es parte de una serie de denuncias contra la madre superiora, pero creo que hasta ahora solo se referían a maltrato. Yo sentía que iba creciendo en mi encuentro con Dios y que no podía venir nada malo de ella si me mostraba a Dios. No podía caber ningún cuestionamiento, agregó sin dejar de expresar su cariño hacia la religiosa. La profesora, quien dijo que no denunciará a la religiosa formalmente ante la justicia, agregó que su relación con ella concluyó cuando cumplió los 15 años, aunque continuaron siendo amigas. La denuncia, la primera de su tipo en Chile, coloca a la Iglesia Católica de este país en la peor crisis después de que se dieran a conocer denuncias de abusos sexuales que involucran a obispos y cardenales. El caso abrió las dudas hacia las religiosas que hasta ahora se encontraban apartadas de los escándalos. El arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Esati, admitió que la crisis ha dañado a toda la iglesia, añadiendo que no hay espacios para los abusadores. ¿Qué es lo que tenías que decir?
No, lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no solo quedó en el beso fue, pues, será el primer beso, ¿no? Pero la joven, o no sé, ya señora, creo, expresa que estuvieron, no lo dice tácitamente, pero que tuvieron, ¿no?, una relación por un tiempo, ¿no? Porque ahí misma dice, concluyó a los 15 años, pero siguieron siendo amigas. O sea, que antes de eso, durante ese tiempo, deben haber tenido, debe haberle mostrado a Dios muchas veces, ¿no? De haberle acercado a Dios muchas veces. Y bajo esa idea, esta joven, que ya es mayor, ha crecido pensando que así debe ser, ¿no? Quizás fanatizada o qué sé yo.
Me hace recordar lo que hemos comentado la semana antepasada de Camino, ¿no? Esta maravillosa película española que habla precisamente también de esas hipocresías en la iglesia.
No, ahora esa es ella. ¿Cuántas niñas más habrán pasado por lo mismo y cuántas quizás sí hayan sentido que ahí había algo raro, ¿no? Porque en el caso de lo que ha declarado, lo menciona como que le gustó y que no le está denunciando para mal. Se siente hasta medio orgullosa de eso, ¿no? Porque ella ha creído y cree firmemente que estaba más cerca de Dios con eso. Pero hay otras personas, otras criaturas que probablemente hayan cuestionado lo que estaban viviendo y haya creado un trauma en sus vidas.
Bueno, la Iglesia Católica sí, desde hace ya tiempo está totalmente devalorizándose, ¿no? Moralmente. Eso yo creo que ya está visto. Y bueno, y eso también es algo que tiene que actuar la sociedad que va ahora, de que la Iglesia Católica está solita hasta que se acribilla, o sea, solita hasta que se mata. ¿Por qué? Porque ya sus valores, que son los predicados, son los con cuales se sustenta, las personas que imparten sus mensajes, pues no. Hay muchos que desacreditan a la Iglesia, ¿no? Y sobre todo sexualmente. Y bueno, y también esa parte, ¿no? De que, no sé, de que un cura, un padre, una religiosa tiene que permanecer caso, que la iglesia, creo que existen diferentes tipos de iglesia.
Hay varias líneas de la iglesia, ¿no? Claro. Dentro de la misma Iglesia Católica. Regresamos, esto es Extremos, episodio 135, hoy con la noticia de la victoria por ahora de Ollanta Humala Tazo y Keiko Fujimori, que ingresan pues virtualmente a la segunda vuelta electoral que deberá ocurrir en las próximas semanas y por supuesto marcarán el destino del país llamado Perú. Volvemos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Esto que escuchamos es Vanessa Paradise, el tema se llama Yo Le Taxi.
Bienvenue, c'est Joe. Marche pas au soda. Son Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Chamán, lleve su agüita.
Tome, tome su agüita, señor.
Ay, señor Chamán. Levántalo, levántalo.
¡Imbécil! No, así se hace.
¡No tenemos que ir a un corte comercial! ¡Regresamos con más!
Eso le pasó a este señor Pablo Villanueva, a quien hemos criticado duramente aquí en el programa en muchas oportunidades por burlarse de dos chamanes. Efectivamente, se burlaba de un chamán imitándolo, parodiándolo, y al final, pues, de todo el agua que escupía, pues cayó al suelo y él mismo se resbaló y se cayó, y creo que hasta se lesionó y terminó en el hospital.
Sí, bueno, lo que le pasó, ¿no? Lo gracioso de esto es lo que también hemos comentado varias veces, incluso con Fonchi, ¿no? A nivel psicológico, porque siempre nos terminamos riendo de una caída, por ejemplo, que al que se cae no le es muy gracioso, que digo, claro. Porque sobre todo si termina en un hospital, ¿no?
Bien, y aquí tenemos esta noticia también muy terrible: capturan a policías secuestradores. ¿Cómo es esto?
Cuatro personas, entre ellas dos policías en actividad, identificados como el técnico de tercera Merlín Donald Valencia y el técnico de segunda Sergio Espíritu Astoya, fueron detenidos por estar involucrados en el intento de secuestro a Eustacio Benítez Sevillano, un empresario de 45 años, a quien lo extorsionaban con $5,000.
Fueron asaltados. Sí, con
secuestrado.
¿Está secuestrado usted, señor? Sí. ¿Lo golpeó usted?
La policía informó que Merlín Valencia trabaja en seguridad del Estado y Sergio Espíritu en la Dinandro.
Son policías, ellos.
Son dos efectivos policiales.
Se ha confirmado.
Sí.
¿Qué grados tienen? ¿En qué unidades están?
Son suboficiales.
¿Ya?
Pablo Mechado Aliaga, de 24 años, y Johnny Toribio Neira, de 45 años, son los dos civiles que también están vinculados en este secuestro frustrado. La policía intervino uno de los dos vehículos que fueron usados para cometer el hecho. Los detenidos comparecieron ante el fiscal penal de turno. Luego fueron trasladados al Ministerio Público del Cono Norte, donde se practicó el examen médico legal. En las próximas horas, los detenidos serán trasladados a la comisaría de Pro en Coma.
Lo que digo es, ¿qué necesidad hay de que los policías, la autoridad, esté liderando bandas de secuestradores? O sea, no se supone que están para que nos cuiden. Ese es precisamente el antivalor que está enraizado en la sociedad y la razón por la cual mya gente, pues, cree que el señor Ollanta Humala es la gran solución. Eustacio Benítez Sevillano, de 45 años, denunció que los delincuentes lo extorsionaban pidiéndole la suma de $5,000. La policía informó que los agentes capturados fueron identificados como el técnico de tercera Merlín Gómez Valencia y el técnico de segunda Sergio Espíritu Pascoya, quienes, adivinen, trabajaban para Seguridad del Estado y en la Dinandro, en la Dirección Antidrogas. Pues esa es la gente que está ahí, esa es la gente que nos cuida de Seguridad del Estado. ¿Qué hacía un hombre de Seguridad del Estado dedicado a extorsionar y a secuestrar gente? O sea, es inaudito esto.
Es terrible porque así es como nos damos cuenta de muchos otros atropellos que sufrimos, ¿no? Los ciudadanos, porque, por ejemplo, muchas veces hemos visto asaltos a personas que retiran una cantidad de dinero de un banco así y es. Todo el mundo se pregunta, ¿y cómo supieron, no?
Ajá.
¿Cómo saben? ¿Cómo los siguen? Los asaltan ahí nada más. de diferentes agencias, no una sola específica. Uno dice, pues debe haber alguien dentro que está trabajando dentro del banco que da la voz, ¿no? Que avisa, o también pueden ser policías, como en este caso. Y es lo que pasa, pues no, la sociedad en general perdió valores y se llenó de corrupción en muchos aspectos, porque siempre que prima la ley del más vivo, ¿no? Ya no dando el más fuerte, sino el más vivo. El más vivo es el que roba más, ¿no? El que le saca la vuelta al partido más fácilmente. Y eso pues lo aprendimos de los padres de la patria también.
Bueno, Fonchi, espero que está con mejor ánimo desde Arequipa. Fonchi, a ver si nos escuchas. Ahora sí. Fonchi, ¿estás con nosotros?
Claro que sí, tratando de tener un mejor ánimo, definitivamente.
Bueno, cuéntanos, Fonchi, adelante.
Bueno, tratando de...
Fonchi, por favor, si te ubicas mejor con tu móvil, porque creo que a la justa se escucha tu señal.
¿Perdón?
Se escucha muy, muy, distorsionada tu voz.
Sí, yo también estoy escuchando distorsionados, debe ser por el celular.
Sí, por favor, si podrías acercarte un poco más a donde haya señal para escucharte mejor.
Estoy con el máximo de señal, definitivamente se me escucha mejor.
Vamos a reintentar la comunicación con Fonchi aquí en el programa Extremos. Pues bien, sí, estamos en Extremos, episodio 135. A ver, Fonchi está con nosotros.
Aló.
Ahora sí, te escuchamos mejor.
Ah, ya, genial.
Adelante.
Bueno, una de las noticias que creo que podría levantarnos un poco el ánimo es un estudio hecho por el Banco Mundial es un estudio que han denominado Mapa de Conocimientos de la Economía Virtual.
Ya no es el mapa de pene, que hemos hablado la semana pasada en el programa, ¿eh? Que los Estados Unidos. Bien, ¿de qué se trata ahora?
Esto se trata de que en China y en Vietnam se están recaudando alrededor de 3 millones de dólares mensuales solo por la venta de artículos virtuales como juegos multiplayer masivos online y cualquier tipo de equipo que apoye el trabajo virtual en las computadoras. Esto creo yo es una buena noticia, porque primero es un estudio del Banco Mundial, y en segundo lugar, nosotros vivimos en un país en donde una de las principales características de los seres humanos, de los peruanos, es la creatividad. Si nosotros lográramos empezar a crear juegos virtuales que además aportaran valores a los chicos o jóvenes que lo juegan, creo que podríamos empezar a generar divisas interesantes para el país, generar empresa propia dentro de nuestro país y aportar un poco. Yo soy un adicto del PlayStation, a mí me gusta mucho jugar al PlayStation y veo que...
¿Qué juegas?
De todo, desde fútbol hasta los juegos de matanza, que son mis favoritos, ¿no? En donde tú
eres un soldado. El negro.
Buena con los valores.
Donde yo soy un soldado y mato enemigos o terroristas o participo de la Segunda Guerra Mundial o del ataque a Pearl Harbor. Entonces.
¿Y lo disfrutas?
Sí, claro, me estresa un montón. Pero qué es lo interesante de esto, Sandro. Cuando yo he jugado, por ejemplo, el juego, un juego situado en Pearl Harbor, en el ataque de Japón a Estados Unidos, he aprendido mucho de historia, porque se ven fechas, se ven acontecimientos, perdón, se escucha al presidente. Entonces, no estás estudiando aburridamente, sino estás aprendiendo mientras juegas. Pero lo ideal es que no sea mediante la matanza, ¿no? Pueden haber muchos juegos de roles o muchos juegos creados por peruanos en donde, no sé, se impartan valores y tú puedas con ellos ir creciendo como ser humano, ¿no?
Correcto.
Esta es una noticia que me pareció muy interesante de compartirla con los escuchas, porque es un mercado que todavía se podría decir virgen, ya que está todo por hacerse. Se nos puede ocurrir hacer un juego, por ejemplo, sobre la economía familiar, y de un padre que tiene que salir a trabajar para conseguir tanto dinero para pagar el colegio, la luz, el agua, y todo está en la mente de las personas que crean estos programas. Entonces, yo creo que teniendo una recaudación de 3 millones al mes como país, formando empresas que vendan artículos virtuales, yo creo que se pueden, y juegos multiplayer, yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes en el Perú.
¿Dónde nace la creatividad de la persona? ¿Todos somos creativos?
Todos por naturaleza somos creativos, pero algunos desarrollamos más nuestra creatividad que otros.
¿Cómo así?
Por ejemplo, y esto lo hemos hablado anteriormente, la lectura es una de las vías que más aportan a nuestra creatividad. Es una de las vías que más aportan a la creatividad. Lógicamente, los juegos de video no tanto.
Sin embargo,
¿por qué? Porque en el juego de video, como en la televisión, todo está dado. Tienes color, tienes personajes, tienes sonidos, mientras que en la literatura, ¿no?, tú tienes que crear todo en tu mente. Es por eso que es más recomendable leer un libro, un buen libro, que ir a ver una película. Pero definitivamente es mucho más fácil y más barato ver una película, porque es más barato en economía y en tiempo, ¿no? Yo acabo de terminar de leer hace, bueno, ya varios meses, El sueño del Celta, el último libro de Mario Vargas Llosa, y me demoré un mes en leerlo. Me pareció espectacular, me hizo aprender mucho de historia, cosas que yo no sabía del país, pero yo estoy seguro que el ejercicio inconsciente de imaginarme el Congo en África, como lo describe Mario Vargas Llosa, de imaginarme al personaje principal, de imaginarme la Inglaterra de esa época, el Perú de esa época, en la Amazonía, es muy interesante y ayuda mucho al desarrollo de la creatividad, ¿no? Entonces, si por ahí existen ingenieros de sistemas que tienen buena capacidad de programación y por ahí se les ocurre crear un juego, yo creo que pueden ganar muchísimo dinero si es que este juego logra tener éxito en el mercado, ¿no?
Una consulta.
Te quiere hacer una pregunta, Melissa, que a cada rato apaga su micrófono, no sé por qué, pero ya está.
Estaba pensando, yo tengo un hermano que tendrá pues 23 años tiene, y a mi hermano le encantan los juegos de, bueno, computadora, PlayStation, ¿no? Pero acá viene el problema, yo ya he llegado a un punto donde ya, en verdad, ya digo, bueno, ya cada uno lo que le guste, ¿no? Si te gusta jugar a ti, perfecto. Yo no, pero acepto lo que te gusta. Pero ¿desde qué tiempo tú crees que es razonable para el ser humano que permanezca jugando al día en la computadora, sea juegos, mejor dicho, juegos? ¿Cuánto es el tiempo que un ser humano para establecerse bien, no sé, lo mínimo o lo máximo, mejor dicho, que debe permanecer jugando al día?
Ajá. Sí, yo leí un artículo, Melissa, en el cual se decía que el promedio adecuado de juego para que una persona no se dañe a sí misma es de una hora y media al día, ¿no? Jugando una hora y media al día, juegos en computadora o en PlayStation o en Xbox o en lo que sea, en Wii, ejercitas tu cerebro hasta cierto límite, te entretienes y no le haces daño. Sin embargo, cuando estás 3, 4, 5 horas frente a la pantalla, o en ocasiones como una vez me pasó a mí, más de 24 horas seguidas, porque sí, encontramos un juego, un amigo y yo, empezamos a jugarlo a las 9 de la mañana y terminamos de jugarlo a las 9 de la mañana el día siguiente. Almorzamos, cenamos jugando, porque era tan alucinante el juego, se llamaba Dark Watch, que no lo dejamos de jugar hasta
terminar. ¿Cómo se llamaba?
Dark Watch.
Dark Watch.
Es muy, muy, muy interesante. Es un juego, como les decía, de matanza. Es totalmente de ciencia ficción, pero eso sí no es muy recomendable, ¿no? Evidentemente eso me ha pasado una vez en la vida y hay muchas semanas que yo no toco el PlayStation. Mientras que hay personas que no pueden dejar de jugar y se vuelven adictas, y
eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso la recomendación, Melissa, es de una hora y media al día y tratar de controlar eso, ¿no?
Pero ¿qué pasa, Fonchi, cuando llegas a un punto en esos juegos de laberintos o etapas o que te dejan inclusive con misiones o cosas que tienes que ir ganando, cuando tu misma psicología te dice, oye, tengo que superar este nivel, tengo que pasar al siguiente, y te da cólera, te da coraje, hasta golpeas o te enojas cuando pierdes o los malos te vencen, ¿no? E insistes una y otra vez en querer ganar.
Bueno, eso se da en el caso de los juegos que tienen efectivamente éxito, ¿no? Es la intención del juego, que tú te llegues a inmiscuir tanto dentro del juego que te sientas parte de él y sientas las emociones de no conseguir la meta, o de ser herido, o de quedar relegado, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, uno mismo debe tener la capacidad de darse cuenta hasta qué punto está siendo, se está pudiendo autocontrolar con respecto al juego y a lo que siente con respecto al juego, ¿no?
Y el placer de cuando logra, ¿no? De cuando logra para llegar.
Así es. Recordemos que en Estados Unidos han habido muchos chicos que han tomado pistolas o armas de sus padres y han matado gente justamente influenciado por ese tipo de juegos. Entonces, lo otro importante de mencionar es que si hay niños en casa, se compren juegos especiales para niños, así como en las películas los juegos tienen un parents advisor, ¿no? Que dice hasta qué edad se debe jugar este juego, y lo ideal es que esté el padre para que pueda explicar y hacer que el niño comprenda que eso es simplemente ciencia ficción, ¿no?
Bueno, pero recuerdo a mi sobrino Toro, por ejemplo, hace ya varios años, cuando recién comenzó a jugar, le molestaba mucho no poder ganar, y decía que llamen a la empresa que hace estos juegos para decirle que digan, ¿no?, cuál es la forma de poder terminar la etapa que había iniciado, ¿no? Y le molestaba, decía que ellos están haciendo trampa, que quiere hablar con quién diseñó eso, con quién fabricó eso. Y lloraba, ¿no? Lloraba mucho, amargamente, porque no podía ganar, lamentablemente, en el juego, ¿no?
Claro, se debe suceder, y esa es la misión justamente del juego. Lo importante es que haya un padre o un adulto que sepa explicarle al niño los pros y los contras de lo que está sintiendo, ¿no?
Ana Rosa tiene una pregunta.
Fonchi, ¿qué tal? A propósito de lo que estás mencionando, eso es en el caso de un niño. Cuando ya se es un adulto, ¿qué tanto los juegos pueden despertar en un adulto, en una persona adulta, ya así sean sus virtudes, sus potencialidades, también sus defectos? Esa semana, creo, justo estábamos viendo una película del experimento, que se trataba precisamente de un juego, pero no era un juego virtual, ¿no? Era un juego real. Llevaban a un grupo de personas a una prisión. Iban a jugar a que unos eran los prisioneros y otros eran los guardias. Y se ve ahí una transformación especial, ¿no? Porque supuestamente todos sabían que era un juego y tenían reglas, y todos estaban de acuerdo en cumplir las reglas, porque si alguien las faltaba iban a perder el dinero que iban a ganar. Pero uno de ellos, que es el antagónico, vendría a ser, cuando entra el juego era una muy buena persona, era incluso esas personas que van con su Biblia, muy religioso, pero tímido. también se notaba muy tímido, y que en su vida personal parecía ser siempre el relegado, ¿no? Pero buena gente, ¿no? Sin embargo, cuando está en el juego, en la prisión, sufre una transformación increíble. Se convierte, pues, en el rey del lugar, ¿no? La autoridad. Y se vuelve el hombre más despiadado que podía haber, ¿no? Sin ningún sentimiento. Hasta el final, ¿no? Que lo sacan a golpes, creo. Era parte de un juego, o sea, todo el mundo sabía que era un juego. Sin embargo, en ese juego él era el rey. Él tenía el poder que no tenía fuera en su vida real. ¿Eso también puede pasar con los juegos virtuales?
Definitivamente. Justamente lo veis, lo interesante de estos juegos es que tú vives vidas que no puedes vivir como ser humano. En este caso puede ser un combatiente, puede ser un vampiro con poderes sobrenaturales, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un robot o un corredor famoso de autos. Y tengamos en cuenta que en la psique de las personas todos tenemos una base de cómo somos, ¿no? Y estamos rodeados de aspectos de personalidad que se han ido generando en el desarrollo de la persona. Pero estos juegos, efectivamente, como muestra de la película y como me lo comentas tú, Ana Rosa, porque no he tenido oportunidad de verla, la voy a buscar, efectivamente pueden despertar ciertos aspectos que uno tiene dentro y que no sabía que tenía, ¿no? Es normal, y por eso es que hay que tener un cuidado en cuánto tiempo se está jugando, e incluso hay ciertos juegos en Estados Unidos en los que se hace primero un perfil psicológico para saber si es que la persona va a lograr manejar la información, el estrés, la presión que se consigue, que se desarrolle del juego o no, ¿no? Hay personas que han muerto de un paro cardíaco por juegos de este tipo.
Pero son los que más llaman la atención, pues.
Exactamente.
Se vuelve una estrategia de marketing, ¿no?
Así es, son los que más venden. Entonces hay que tener ese cuidado siempre, tanto a nivel físico como psicológico.
Claro, entonces podríamos decir de que no existe ninguna censura a los juegos de videojuegos.
No entendí, ¿no existe ninguna qué?
Una censura, dice, a los videojuegos.
Claro, alguna autorregulación, porque si a un medio de comunicación a veces trata de censurar, imagínate un videojuego que está dirigido, exacto, directamente a niños de 3, 4 años, qué sé yo, que ven totalmente violencia, no sé, no son, como si sea, autorregulados, no lo son.
Efectivamente, así como los DVDs no deberían venderse piratas, tampoco los videojuegos, pero son los que más se venden pirateados. Entonces, hay muchas personas que compran el juego. Yo soy fanático de una serie de HBO que ya hace muchos años terminó, que se llama Los Soprano, ¿no? Que es la historia de una familia de la mafia. Y en el juego de PlayStation tú eres uno de los Soprano y matas gente y todo eso. Yo he tenido el cuidado de separar mis juegos muy a una altura y a una distancia tal que mis hijos sepan que son míos y no pueden tocar, ¿no? Mientras que ellos tienen los suyos, que son los de Star Wars o Lego Star Wars o la abejita o la princesa, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que, la censura, si bien no es parte del Estado o es fácilmente manipulable, yo creo que la censura debe venir de parte de los padres de familia, y eso es muy importante de mencionar, Melissa, enhorabuena la pregunta, porque sí hay juegos de demasiada violencia que pueden dañar la mente del niño, ¿no?
Recuerdo que en una ocasión que jugaba mucho Wolfenstein, creo que, o que era otro, no recuerdo cuál, tanto insistía que al final veía los muñequitos que se me aparecían en la mente, ¿no? Dormía y se me metían los personajes, ¿no? Y era una cosa pues tremenda, que tuve que dejar de usarlo hasta varios días.
Claro, uno se llega a meter mucho.
No, sí, es tremendo. Y ahora, bueno, eso hace varios años, imagínate ahora con la nueva resolución que hay de alta fidelidad, ¿no? De las imágenes, del audio y todo eso, pues por supuesto los resultados, y en tercera dimensión inclusive, son mucho más grandes, ¿no? Mucho más realistas inclusive. Bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana acá en el programa, siempre tus comentarios son valiosos e interesantes. ¿Me diste algo que decir, creo?
No,
nada, simplemente se estaba acercando a ver aquí la siguiente noticia, y gracias por estar con nosotros. El correo electrónico donde te pueden ubicar,
como siempre, adk-811@yahoo.es, y las gracias a ti, a Melissa y a Ana Rosa por haberme permitido estar con ustedes un fin de semana más.
¿Y qué tal, cómo va Estar Enamorado, este interesante podcast que ya va por su tercera semana?
Estoy justo, acabo de terminar de imprimir 24 temas más, que debo estártelos enviando en estos días. Va bien, hay, yo creo que a las personas a las que les he comentado ya han entrado, les ha gustado el blog, y espero que esto ayude a la gente a solucionar algunos de sus problemas, ¿no?
Sí, además indicar al público que está saliendo también en horario regular en nuestra programación, sale creo que cada 3 horas, ya vamos a dar el horario para que lo puedan escuchar. Gracias, Fonchi. Genial. Y hasta la próxima semana.
A ti, Sandro. Chao, chao.
Muy bien. Fue Fonchi, y aquí hablando de... de Fonchi va a decir, bueno, de la, aunque las similitudes, en fin, el candidato, Luis, ex candidato ya a estas alturas, Luis Castañeda Locio, habla sobre el puntaje tan pequeño que ha sacado el señor Alejandro Toledo, y dice: a la larga, Dios todo castiga. Así es, dice, el puntaje que obtuvo tras los resultados de boca de urna en las elecciones presidenciales fue aún más magro que el que le daban las últimas encuestas, 10,2. Pero Luis Castañeda Locio dijo no sentirse resignado, pues son simplemente una eventualidad, son la respuesta a una coyuntura, y el pueblo, acertada o no, ha decidido por estas dos opciones, y yo presenté mi opción. Sobre Alejandro Toledo dijo Castañeda que tuvo una campaña tremendamente sucia en su contra, y acusó al candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, de haber sido el artífice, cínicamente. En tal sentido, el exalcalde de Lima refirió: pero ya ven, a la larga, Dios todo castiga. Pero ahora nos va a castigar Dios a todos.
Pero el todos pagamos, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Bueno, lo que yo veía, ¿no? Fríamente, efectivamente Castañeda ha tenido un muy bajo puntaje en estas elecciones, tomando en cuenta toda la historia, ¿no? Desde que comenzó en su campaña, su posible candidatura, todos los candidatos han oscilado en sus puntajes tremendamente durante todo este tiempo. Pero sí creo que su campaña fue equivocada, ¿no? Es decir, como la planteó, recién en la última etapa puso fuerza, comenzó a decir lo que creo debió haber dicho desde el comienzo. Porque viéndolo objetivamente, Castañeda vendría a ser, ¿no?, el candidato más neutral en comparación con el resto, y cuya labor, a pesar de las críticas que ha recibido de su gestión municipal, en comparación con el resto, pues son mínimas, ¿no? Son chancaya 20, como quien dice. Por el resto no habría de qué quejarse, solo que estamos hablando de solo Lima, ¿no? Y hubiera podido tener una mejor aceptación popular para estos comicios. Y de hecho que muchos de los votos que iban para Castañeda se fueron luego hacia Toledo, Kuczynski, precisamente en busca de ese segundo lugar, ¿no?, al cual estaban aspirando. Es decir, algunos vieron que ya no había opción con Castañeda, entonces decidieron elegir a uno de los otros candidatos para darle su voto, en vista de que las famosas encuestas pues no iban diciendo quiénes iban en los primeros lugares, quienes iban bajando. La gente se había dejado llevar mucho por esos resultados, esas noticias que iban saliendo para poder determinar su voto. Bueno, no, imagino que si es que piensa postular nuevamente de acá 5 años, piensa continuar en política, es momento de ver los errores y aciertos que tuvo en la campaña. Básicamente creo que fueron más de estrategia.
Y aquí más para que te revuelva el hígado: los resultados a boca de urna para el Congreso de la República. Primer lugar, la amiga de Melcochita, el que se cayó el mismo y que desairó la invitación de Extremos y de esta emisora de Sol Frecuencia Primera, y ya la saqué de mi pared, de mi mural de bellas, ya no está ahí, ya desapareció, y bien merecido lo tiene que ya no esté Luciana León.
Nosotros tenemos algunos resultados que compartir con ustedes, ya aplicando el voto preferencial para ver quiénes serían congresistas, de acuerdo por lo menos a los datos que manejamos en este momento.
Humberto Lai. Congresistas por Lima, virtualmente electo Humberto Lai.
Qué bueno.
Alberto Bengolea.
Alianza por el Gran Cambio.
Humberto Lai, Alberto Bengolea,
Lourdes Alcorta. Ellos son virtualmente electos.
Por Alianza por el Progreso.
En 2011 ingresarían Kenji Fujimori, Julio Rosas y Luisa Cuculiza.
Virtualmente electos entonces. Y seguimos. Gana Perú, Jaime Delgado, Daniela Bugataz, Javier Díez Canseco.
Perú Posible, Carlos Bruce y Cecilia Taid serían los congresistas virtualmente electos.
Y por Solidaridad, José Luna.
Una. fue que me dijo.
Probables, congresistas, es probable que salgan. Alianza por el Gran Cambio, María Pérez Tello.
Luis Galarreta.
Luis Iberico.
Javier Bedoya.
Gabriela Pérez del Solar.
Y Daniel Córdoba.
Paul Flucker.
Y Eleazar Soria. Estos son los probablemente electos. Hay más de los que ingresarían por Alianza por el Gran Cambio, porque dentro de este grupo todavía queda por definir quiénes sí y quiénes no. Por eso hemos puesto en la parte superior de la pantalla probablemente electo, ¿no? Con posibilidades en todo caso de ingresar.
Los que están más seguros de los que hemos llamado virtualmente electo. Acá en probablemente electo en Lima por el Partido Aprista, Luciana León.
Mauricio Mulder.
Mercedes Cabanillas.
Y Jorge del Castillo.
Efectivamente.
Jorge del Castillo es antes de ti.
Probablemente electos por Fuerza 2011, Leila Chihuán.
Giancarlo Bacchelli.
Luz Salgado.
Marta Chávez.
Miguel Ramírez.
Y Ángel Neira. Miguel Ramírez,
cliente de acá de la casa.
Sigue la lista de Fuerza 2011.
No salió Ángela Palomino.
Vamos a ver el siguiente cuadro. Julio Gabor.
Marta Hildebrand.
Fernán Altuve.
Luis Delgado Aparicio.
Y Carlos Rafa. En este grupo estarían entonces incluidos los que ingresarían y otros que no.
Ingresarían
cuando se defina finalmente el tema del voto preferencial.
Marta Hildebrand, ¿qué hace ahí?
Porque, bueno, en Lima entran 36 curules y en el caso de Fuerza 2011 tienen 8. De manera que de todos estos que hemos mencionado solo quedan 8. Probablemente selectos en Gana Perú.
Omar Chejade.
Rosa Mavila.
Sergio Tejada.
Manuel Damer.
Julio Guzmán.
Zenaida Uribe.
Tenemos más en la lista.
Nicolás Lynch.
Y Félix Jiménez.
Bueno, ahí están ellos. Bueno, también es el mismo caso de Gana Perú. Ellos estarían poniendo 7 por Lynch.
Tenemos ahora la lista de probablemente electos por Perú Posible para Lima. Renán Espinosa.
Johnny Lescano.
Víctor García Belaúnde.
Juan Cheput.
Mauricio Rabanal.
Henry Piz.
Sigue la lista con Marcial Ayaypoma.
Ronald Gamarra.
Y Fernando Andrade.
Bueno, Perú Posible va a poner 6 congresistas, así que tendrá que haber una selección de los que hemos presentado. No todos los que hemos presentado van a ser congresistas.
Probablemente electos por Solidaridad Nacional. La lista comienza con Esther Capuñay.
También Renzo Reyardo.
Alda Lazo.
Martín Belaúnde.
Juan Varillas.
José Vega. Bueno, y Juan Flores. Esta agrupación va a poner solamente a 5 congresistas por Lima. De manera que ahí también van a tener que hacer la selección entre estos que hemos mencionado como probablemente electos por Lima al nuevo Congreso.
Y de Cambio Radical, nada. O sea, Curi, ni la sombra.
Así es, por lo visto, ¿no?
Melissa, muda. Bien, bueno, un jadeo, nada más.
¿Qué bien, puedo bien decir dicho, del Congreso?
Bien dicho. Regresamos.
Bueno, pero sí me satisface que haya salido un
¿qué te
Humberto
satisface?
Lai.
Ah, bueno, Humberto Lai.
Por lo menos esperaba.
Pero yo quería que salga Ángela Palomino.
Terriblemente que
hay varias gente
de que anunciaran los congresistas ver peores nombres, ¿no? Pero
hay varias gente del partido de Keiko, de Fuerza 2011. Realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante que estén nuevamente ahora en el poder, ¿no? O que estén en el poder. Bueno, está Miguel Ramírez, que es cliente de acá de la casa. Bien por él, aunque él era más independiente.
Pero todavía están en probablemente, ¿no?
Sí, probablemente.
Los que mencionaron primero eran los que ya virtualmente por los resultados, ¿no? Sí. Y pero ¿quién es el que tiene mayor cantidad de votos?
Parece que está entre Lai y Keiji Fujimori.
Ojalá que sea Lai.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 135.
Bye.
me and how we loved one another. Will you change your mind? We want me back again, or have you found yourself a new lover? Hearts can break, never meant together, love can fade away. Hearts can cry, well, love won't stay forever. Hearts can be that way. Is everything okay? Just thought I'd write a song to tell the world how I miss you. 'Cause each and every day I think of all the words I never said and all the chances that I had to.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el sol de progreso, es solidaridad. El sol es para todos, es justicia, es igualdad. Es el sol de progreso, es solidaridad. Es el sol de progreso, es solidaridad.
Prometer.
mano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Me voy, no padre ni madre, ni me ladre.
Nunca me he visto vendrán a tamales.
Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor feliz seré, feliz seré. Oh, oh, oh.
Gracias por el día. Candidato más viejo, pero el más joven de espíritu.
Ahora mi tierra la quiero moderna y con libertad. Lucho por ella hasta que esté bella y con la verdad. Quiero el progreso con todo mi esfuerzo para mi país. En una alianza el cambio avanza con PPK.
Una responsabilidad de toda la clase dirigente, de todos los adultos mayores, de los gobiernos, de crear trabajo.
Hacia un país sin pobreza y con oportunidad. Hacia un país sin tristeza, ahora nunca pendeja. Vamos Perú, hacia un país con oportunidad.
Para evitar a los infiltrados que boicoteen nuestro evento, nuestra protesta de paz.
2011, la fuerza del Perú, nuestra presidenta, que hijo serás tú. Pues...
Y esa es la campaña que se fue. Hemos hecho una pequeña compilación de los principales candidatos y sus campañas, que por supuesto acabaron hoy, al menos en esta primera etapa, y solamente dos de ellos quedarán para esta segunda, que aparentemente son el señor Ollanta Humala Tasso y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué te pareció, Melissa? ¿Recuerdos?
Bueno, yo esa mayoría, bueno, no mayoría de parte del tiempo, ¿no? Pero como un mes y a una semana más.
¿Estás meditando, creo?
Estuve, como estuve de viaje.
Estoy llorando.
Entonces, claro, vi desde otro lado el, ¿cómo se dice? La candidatura presidencial, ¿no?
Sí.
Entonces lo vi desde otro lado, desde lejos. Mejor dicho, no estuve tan metida. Ajá. Y ya, pero sí, de todas maneras, bueno, el como digo, ¿no? La ahora que ya está dicho prácticamente que
todo está consumado.
Claro, de que Ollanta y Keiko pasan, bueno, ya la toma un color bien no sé qué color toma, pero toma un color ahí de los dos colores, igual no era mi primera opción definitivamente de ninguno de los dos, pero bueno.
Ana Rosa, ¿qué te parece?
lo que causa gracia, ¿no? Porque mientras veíamos los videos no podíamos evitar sonreír, ¿no? Porque de todas las cosas pues que un candidato hace cuando está
desnudarse.
Sí, ¿no? Cuando se está presentando para un cargo, ¿no? Político, en este caso para, ajá, la presidencia. Sí. Las cosas que hacen y que nunca antes hicieron, creo, ¿no? Bueno, no sé, como tú dices, salir desnudo no han salido, ¿no? Pero se ponen a bailar, a cantar, abrazan, besan niñitos, ¿no? Cochinitos, sí. O sea, porque hay que decir la verdad, o sea, lo hacen en ese momento y después anda tú a saber si vuelven a pisar, sí, el mismo lugar.
El señor Iván, ¿no?, Tumala yendo a comer a un KFC, ¿no? Un Kentucky Fried Chicken. Ah. Tomándose un helado.
Claro, ¿no? Todo lo que hacen, ¿no? Para salir. Bueno, y sus canciones, ¿no? Cada uno tiene su, ha sacado su canción y te das cuenta, ¿no? Cada cual, la canción más popular que hayan podido encontrar, ¿no? Lo más popular que hayan podido crear para la campaña. El caso de Alejandro Toledo con Chacalón, creo, ¿no? Con Chacalón. Y todos los casos son ese tipo de ritmos, pues, ¿no? Ritmos tipo cumbia. En el caso de Ollanta, más bien era un ritmo selvático, ¿no?
Sí.
Estaban hablando, e incluso lo decían, ¿no? De Ollanta de la selva, una cosa así. O capaz tiene por cada región su canción, ¿no? Es la que han puesto. Pero es eso, ¿no? O sea, todos cómo se presentan, cómo. No sé si ese es en resumen de solo la campaña, porque también había una de las imágenes más graciosas que cada uno de los candidatos, sí, sí, habían podido captar, ¿no? A lo largo de la campaña, ¿no? Cómo se ponen polleras, se visten con los sombreritos, todo.
Abrazan a los niños.
Claro, es lo que
se juntan, decía, con la, ¿no?, gente más necesitada.
Ajá.
Los abrazan, les besan. Se bañan con ellos.
Y ahí están, ¿no? La cosa sería preguntar si, y en algunos casos creo que esa es una de las ventajas por la cual, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori está en el segundo lugar y se mantuvo con ese porcentaje desde el comienzo hasta el final, es decir, es un público que le sigue fielmente, ¿no? Un grupo de gente que le sigue fielmente.
De votantes
que creo, al menos es lo que ella ha dicho en su discurso, ¿no? Que a lo largo del tiempo que ha pasado, antes incluso de la campaña, han estado recorriendo todos esos lugares, ¿no? Cosa que probablemente los otros candidatos no suelen hacer, solamente cuando están en campaña. Quizás, sí, por eso es que la señora Fujimori pues no tenía tiempo, ¿no?, para asistir al Congreso.
Es que Fujimori
con
también
su labor también ahí, ¿no? Lo cual creo que tampoco no es muy ético.
Perdón, acá hay un resultado realmente sorprendente que está cambiando las cosas.
A ver.
Este resultado de última hora, de último momento, oficial de la ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, da el siguiente dato. Ollanta Humala Tasso, 26,554%. Pedro Pablo Kuczynski, 24,486%. Y en tercer lugar estaría Keiko Fujimori.
No, pero acá abajo dice crece la distancia entre que ese es el anterior.
No, ese es el de la fuente de la ONPE. Resultados oficiales al 18.
¿A las 20 horas con 8 minutos?
El resultados oficiales así es, 18,228% a nivel nacional de la ONPE. Pero todavía es un resultado bastante incipiente. Pero, y bueno, en el conteo rápido, al 80,1%, sí dice que crece la distancia entre Keiko Fujimori y Kuczynski, pero
bueno, hay que tomar en cuenta
evidentemente
también
que habría un voto escondido o algo estaría ocurriendo. Pero esto se pone bueno, esto todavía no está todo dicho y, por supuesto, esto va a dar muchísimo que hablar.
¿Qué estrés?
Muchísimo que hablar, porque la diferencia es abismal, imagínate. De Pedro Pablo Kuczynski, de 19,1 a 24,486%, es tremendo. Y acá tenemos, sí, nos están llegando los resultados completos, así es. Resultados presidenciales a nivel nacional. Ana Rosa ya se despertó, ya está sacando la macana. Dice que Jim ha hecho no sé qué cosa ahí en el jurado, pero en fin. Pero tenemos estos resultados. Ollanta Humala Tasso, 26,554. No es tan espectacular como se dijo de 33. Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, 24,486%. Keiko Fujimori de Fuerza 2011, 21,091%. Perú Posible de Alejandro Toledo, 15,594%. Y Luis Castañeda Locio de Solidaridad Nacional, 11,629%. Ahora el tema es, si está el señor Pedro Pablo Kuczynski luchando en la presidencia de la República con el señor Ollanta Humala, ¿podrá ganar el señor Kuczynski? ¿Podrá ser el ganador? Frente, ya que es una persona aria, una persona que representa por supuesto a la derecha, ¿o podrá esto implicar una gran polarización de la sociedad? Ahora, en todo caso, posiblemente podría implicar que los señores Castañeda, Toledo y Fujimori endosen su voto al señor Kuczynski. Podría ser, en cuyo caso quizá las cosas cambien.
Claro, pero yo tengo una pequeña teoría, ¿no? Que se basa en una opinión muy personal, pero viendo los resultados, se supone que quienes no han votado por Ollanta en esta oportunidad es porque definitivamente no quieren que Ollanta esté. Porque el que vota en esos casos, ¿no?, en una primera vuelta con un candidato, es porque quiere que ese candidato sea. Y si no votas es porque no quieres que sea, salvo los lugares que ya están más abajo, tercer, cuarto, porque ahí es duda, ¿no?, en cuál te vas.
Pero fíjate, mira, Ollanta Humala está 26,554, está también muy cerca a Pedro Pablo Kuczynski, y así okay, como las cosas, hasta podría llegar al tercer lugar.
Ok.
O sea, podrían hasta sacarlo, y eso sí sería un tremendo escándalo, considerando que ya se da de ganador.
Ajá, claro, pero suponiendo que se quedaran así los puntajes por ahí, igual el resto, Ollanta tiene un 26 y el resto tiene una mayoría. La única posibilidad de que, si es que Pedro Pablo Kuczynski quedara en segundo lugar y que no pudiera ganar Ollanta, creo, sería definitivamente el egoísmo de los demás. Porque el que no quieran, que prefieran que salga Ollanta Humala a un demócrata, implica ahí que los intereses pues no eran pues por el país, sino definitivamente por cuestiones personales.
Ya que le ponen una cara triste a Keiko Fujimori, y una cara de triunfador a el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Será Kuczynski el salvador del Perú? ¿Quién sabe? Quién sabe, pero esto todavía está que quema realmente, pero ya estamos hablando aquí de resultados oficiales. Ahora, hay quienes dicen que representantes del partido de Ollanta Humala celebran esto porque les será mucho más fácil ganar si el señor Kuczynski está en el segundo lugar.
Bajo la terrible teoría de siempre del racismo y la discriminación, ¿no?, de la lucha entre blanco y cholo, de entre rico y pobre, entre pituquito, ¿no?, y micio. Es bajo esa teoría, pero ya debería de ser momento que por favor, ¿no?, o sea, la gente piense con el cerebro, o sea, realmente usen esa parte que Dios nos dio para pensar realmente en qué es lo que nos conviene a todos. A todos. Vamos no solamente dejarse llevar por resentimientos, por cuestiones personales. O sea, eso de que el que esté en segundo lugar no le pueda ganar al que está en primero, en este caso Ollanta, solamente implicaría, como repito, egoísmo del resto. Porque si no quieres si no votas por él, es porque simplemente no te da la gana de hacerlo. Y ahí es una cuestión personal. O sea, si yo me pongo en el lugar, ¿no?, de estos candidatos, y pienso, si Toledo hubiera quedado en segundo lugar, lo digo oficialmente, yo no iba a votar por Toledo Nica, pero si estuviera en el segundo lugar, Nica, ¿qué es lo que le conviene a mi país? Caballero, pues tenía que votar por Toledo en una segunda vuelta. O sea, no voy a ponerme a pensar en que no, como ya no quiere ese candidato, entonces no lo voy a hacer.
Sagrado.
Claro, no, o sea, esa es una cuestión ya personal y egoísta. No es así, o sea, estamos votando por el futuro de nuestro país, es lo que va a venir de acá a los siguientes 10, 15, 20, 30 años, porque si en un año lo haces mal, fregaste el futuro del país por muchísimo tiempo más. O sea, es más fácil recuperarse, o es más fácil avanzar, ¿no?, cuando has estado mal, así que todo lo bueno de echarlo abajo. O sea, es más fácil destruir que construir. Entonces estamos hablando de una situación realmente, realmente decisiva para todos.
Bien, ¿qué pasará? Vamos con las últimas dos noticias. En breve, vámonos con un tema musical y venimos con las últimas dos noticias. Nos vamos de una vez, vamos de una vez con las dos últimas noticias. Barristas se enfrentan a Sporting Cristal con los vecinos de San Martín de Porres. Es cierto, delincuentes robaron varias casas luego de una gran fiesta ilegal realizada en el estadio de este grupo futbolístico. Los vecinos de la urbanización Trébol del distrito de San Martín de Porres le pidieron esta mañana a los dirigentes de Sporting Cristal que respondan por los daños que provocaron en la madrugada del pasado domingo 50 pandilleros de esta barra brava que salieron del estadio tras una fiesta ilegal. En aquella oportunidad los delincuentes ingresaron a las casas de esta zona, robaron e incluso tres de ellos intentaron violar sexualmente a una adolescente de 17 años que le reclamó por el hurto. Finalmente la Municipalidad de San Martín de Porres lo único que ha hecho es clausurar este estadio y ahora hay irresponsables y obesos comentaristas deportivos que se atreven a reclamar el por qué han cerrado este antro de maldad y de estupidez como es este estadio del Sporting Cristal, donde precisamente se reunieron estos delincuentes auspiciados por supuesto por este grupo futbolístico.
Ya estamos hartos de escuchar estas noticias cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, porque no es que cada cierto tiempo ocurran, sino que cada cierto tiempo lo sacan, lo que implica que durante ese periodo de tiempo en que no lo mencionan, ocurren muchísimos más hasta que ocurra algo más grande que amerite sacarlo. O sea, en un año una noticia matan a una persona, una jovencita en una combi. Hicieron toda la bulla que quisieron durante ese tiempo, bulla populista que aprovecharon algunos, y luego lo dejan en silencio, mientras que sigue creciendo. O sea, ¿qué pasó? A ver, de esa fecha a ahora, ¿han hecho algo contra este grupo de delincuentes? Nada.
Ese es el problema también, de que acá en Perú el fútbol es visto de una manera, no visto, sino ha actuado de una manera negativa. Las barras, todo esto. Yo sé, bueno, que en Argentina puede que haya barras también, como en otros países también, ¿no?
O sea, acá ni, claro, ni siquiera
pero existe
eso.
Cierto, hasta en eso existe cierto nivel cultural al menos, ¿me entiendes? O sea, no van y va asaltando, matando gente en el camino, ni tratando de violar a los que se encuentren, no. Acá es así, acá hay totalmente una desmoralización, nada, cero de nota,
no,
cero.
No creas cero. Tanto que no ocurre, en Argentina también ocurre. Cuando vas al Boca, hay determinadas horas en las que te dicen, mejor no vayas por ahí, porque es peligroso. O sea, también es movidito, ¿no? Y en Europa también, ahora los vemos más ordenados porque ha habido toda una campaña para poder, literalmente los agarraban a golpes, los metían presos, pero también hubo un tiempo en el cual eran terribles y mataban gente también de manera mucho más despiadada, porque no sé por qué en Europa, en esos países, son más sangrientos incluso, ¿no? Debe ser por herencia genética de algo, ¿no? Pero el asunto es de que acá el problema es que no se les pone pues un pare, ¿no? O sea, hay que actuar con mano dura en ese aspecto.
Yo creo que ahí también vaya la parte del club, ¿no? O sea, que el que venga a poner la parte moral o la parte de que esto es un juego deportivo, cultural, que sea parte del mismo club y de sus dirigentes y de los futbolistas. No sé, todo está totalmente desprestigiado.
Melissa habla como comentarista deportiva. Te ha salido voz de ¿cómo se llama esto? De comentarista de Cable Mágico Deportes, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo se llama así? Movistar Deportes creo que se llama. Bien, en Estados Unidos el FBI, el Federal Bureau of Intelligence, revela documentos relacionados con extraterrestres y ovnis. Carta describe a alienígenas como humanoides, pero de 0,9 metros de estatura, o sea, más o menos un metro. Texto recuperado menciona que fue hallado un objeto de origen extraterrestre. Los cuerpos de tres alienígenas habrían sido recuperados cuando un ovni se estrelló en Nuevo México el 22 de marzo de 1950, según la famosa carta de Guy Hotel, quien fuera un agente especial de la Oficina Federal de Investigación FBI. Este documento es solo uno de los tantos que fueron develados por la Agencia de Inteligencia Estadounidense a pedido del Acto de Información Libre, FOIA. La carta relata cómo un investigador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encontró tres de los denominados platillos voladores, que son descritos como circulares y elevados en el medio, con un diámetro de 50 pies, aproximadamente 15 metros. En los platillos se encontraron tres cuerpos que, a pesar de tener forma humanoide, medían solamente 0,9 metros e iban vestidos con trajes parecidos a los de un piloto de aviones de prueba, pero hechos de un fino y liviano material metálico. De acuerdo con el informante, el objeto volador solo pudo ser encontrado debido a que el gobierno estadounidense tenía instalado un poderoso radar en Nueva México, cuya fuerte señal pudo interferir con los controles de los supuestos vehículos alienígenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo?
El ojo.
O sea, Roswell es cierto. Miércoles, es evidente. Pues,
pero no estamos solos en
¿qué
el
pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué
pasará? Es complicado.
El fin se acerca.
Hay teorías ahí que dicen, ¿no?
Pero estas revelaciones, es probable que frente a esta revelación, si es tan cierta como dice, y esto el año pasado creo que se hablaba que el presidente Barack Obama iba a hablar sobre el tema de los extraterrestres, finalmente no lo hizo, y era precisamente cuando le iban a dar el premio Nobel. No lo hizo, pero probablemente con este destape se anime a hacerlo. Regresamos ahora sí con lo último del programa Extremos en su episodio número 135, que ha estado bastante cargado, y como dije, es evidentemente un programa que recordaremos por mucho, pero mucho tiempo. Viene Elton John. La canción se llama Don't Let the Sun Go Down on Me. Elton John con nosotros en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Y mientras el señor Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala respectivamente celebran estos resultados, y también lo hace Keiko Fujimori, nosotros estamos... acá tenemos una noticia también de último momento. El señor Alejandro Toledo dice por Twitter: quiero agradecer a los más de 3 millones de peruanos que votaron hoy por mí. Estoy en deuda con ustedes, aceptando por supuesto su inminente derrota en estos comicios. Pues bien, vamos ahora con la despedida. Chao. Ah, no, Ana Rosa con sus estrenos.
Teatro, continúan en temporada, pero hay algunas que ya se están acabando, precisamente en ese mes de abril, así que vayan poniéndose las pilas. Un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano, que va de jueves a lunes a las 20 horas. Y también Los Últimos Días de Judas Iscariote en el Teatro de la Plaza Isil, que ya concluye su temporada el 26 de abril. Ellos van de jueves a martes a las 20 horas. La Doble Inconstancia también se va ya de la temporada en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de jueves a lunes a las 20 horas. La Tercera Edad de la Juventud todavía se queda un tiempito más, hasta mayo, o sea, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, de jueves a domingos a las 20 horas. Continúa Sin Título, técnica mixta en los 40 años de aniversario de Yuyashkani, de los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30. La Mandrágora en el Instituto Italiano de Cultura va los viernes y sábados a las 20 horas. Las Tres Hermanas, recién estrenadita, va de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. La Dama de Rosa, que también se acaba de estrenar en el Centro Cultural El Olivar. Ellos van solo hasta el 17 de abril, hasta esta semana, así que ya lo saben, de jueves a domingos a las 20 horas. Y se estrena La Tía de Carlos, una de las comedias de enredo más pícara y divertida de la historia del teatro, con presentaciones en todas partes del mundo. Jack Chisney está enamorado perdidamente de Kitty Burdum y su amigo Charlie ama de la misma manera a Miss Spaghetti. Con el afán, ¿no?, de poder cortejarlas oficialmente, invitan a las chicas y su familia a una cena a conocer a la tía de Carlos, que llegará de Brasil y oficializar así sus romances. Justo antes de su llegada, la millonaria tía anuncia un retraso en su visita y ellos no pueden cancelar la invitación a las familias, ya que eso imposibilitaría el compromiso. Encuentran una solución obligando a un amigo, Lord Beverly, a hacerse pasar por la tía de Carlos, aristócrata dama de la época victoriana. La reunión se da con éxito, la nueva tía es presentada a las familias, al padre de Jack, quien es un jugador empedernido que necesita conquistar una fortuna. La tía resulta encantadora y encandila a todos, a las novias les encanta y la abrazan y besan sin parar, cosa que aprovecha Lord Beverly hasta que todo se complica cuando llega la verdadera tía de Carlos y su protegida Ella. Se estrena el 12 y 13 de abril, pero la temporada solamente va de jueves a domingos a las 20 horas, los domingos, perdón, a las 19 horas, en el Teatro Peruano Japonés.
Parece la jaula de las locas, ¿no?
Parecido, pero en este caso todos son heteros. Niños, Cuf Cuf, Escuela para Cucús, ya lo saben, en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas. Los Sinfonetos, también en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, en el mismo horario. El Juego de la Oca, en el Teatro de la Plaza Isil. Y también tenemos Kafka y la Muñeca Viajera, ellos están en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, los sábados y domingos a las 17 horas. Niños a partir de 7 años para esta obra. En cine se estrenó esta semana Ágora, caída del Imperio Romano. En el siglo IV Egipto era una provincia del Imperio Romano.
Ágora, no Agora.
Ágora. Su ciudad más emblemática, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de un mundo en crisis, confuso y violento. En el año 391, las revueltas callejeras alcanzaron una de sus instituciones más legendarias, la biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia, filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del cristianismo. Mundo Surreal. Ambientada en los años 50, una chica es internada por su padrastro en una institución psiquiátrica para que le practiquen una lobotomía. Mientras espera, su imaginación crea una realidad alternativa que podría salvarla de su dramática situación. A partir de ahí, la joven comienza a preparar su fuga, cuyo éxito depende del robo de 5 objetos. Perversiones. Julian Wright es un encantador y exitoso hombre de negocios que oculta un secreto que le atormenta. Con una vida personal hecha un desastre, Julian conocerá a una atractiva y misteriosa mujer que lo seducirá e intentará cambiar su rígido estilo de vida, algo que afectará no solo a Julian, sino también a la gente que le rodea. Viene por ti. ¿Cuáles son las escenas de terror que más te asustan? ¿Cuando los fantasmas se aparecen de repente? ¿Cuando el personaje principal no ve que el fantasma está detrás de él? ¿O cuando al final te enteras que el personaje principal siempre fue un fantasma? Nada se compara, sin embargo, con lo que sientes al llegar a casa solo y de repente sientes que eso ya lo habías vivido y estás reconstruyendo la misma escena que acabas de ver en esa película de terror. Recomendable, altamente recomendable para los que les encanta el terror, porque es terrorífica de principio.
La única que se asustó fue Ana Rosa.
Ana Sonso. Río. La acción transcurre en la magnífica ciudad de Río de Janeiro, y en la exuberante selva tropical durante la fiesta más importante del año para los brasileños, el carnaval. Los protagonistas son Blue, un ingenuo guacamayo que no sabe volar y que cree que es el último de su especie, y Ewell, una guacamaya libre y salvaje. Ambos emprenderán una inesperada aventura en búsqueda de la libertad, acompañados por excéntricos amigos de los que aprenderán qué es la amistad, el amor y el coraje.
Se acabó. Gracias por acompañarnos en este episodio número 135 de Extremos, un episodio realmente para recordar y que vamos a acordarnos por mucho tiempo, mientras estén en la presidencia quienes han sido o serán electos en esta contienda. Melissa, que ha estado con nosotros acompañándonos en los momentos que hacen la historia.
Bueno, un gusto, acá te vamos para adelante y bueno, nada, dejar, mañana ya las encuestas van a estar totalmente confirmadas y ya se va a saber
todo quién estará consumado.
Claro, todo dicho.
Ya, y una pregunta, ¿tú cantas también?
No.
¿No cantas?
No.
Tampoco, ¿cómo se llama esto? ¿No cantas? ¿Haces voces también?
Ah, no, claro, sí he hecho.
¿Y qué voces haces?
Cualquier voz, sí sé imitar voces.
Ah, ¿de quién imitas?
No, pues, inventado.
De Nadine Heredia imita. No, hay que hacerlo ahora, porque después ya...
A practicar.
No, nos llevan a la horca. Ana Rosa.
Hasta la próxima semana, esperemos que el panorama sea mucho mejor que el que hemos vivido este fin de semana y que las cosas vayan por buen camino para todos. Cuídense.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTV en el Lima, 2011.